Televisión, videojuegos, actividades de por esto.
Bienvenidos al Final se Mueren Todos. Yo soy Barson y este es el episodio 140. A un episodio del 140
y saco. Ya es un hecho, no nos brincamos ninguno.
No, esto es abrir rápidamente la página para verificar.
Nos brincamos una semana, una disculpa a todos, pero sí. La verdad es que hubo muchísimas. Nos invitaron ahora sí a cosas de más.
Debemos agradecer a Warner, a Universal, a
Paramount.
Tenemos un montón Paramount, de trabajo todos.
Gemini Man. Sí. Ya, para ahí poco a poco.
Gracias, nos vamos consolidando gracias a sus likes y afecto.
Sigan compartiendo de todos modos.
Y también queríamos que todos viéramos una película en específico, de la cual hablaremos bastante hoy.
Del mame absoluto.
Del bromas.
¿Cómo es? Coringa. ¿Cómo se
Coringa.
Decía?
Coringa.
Tú fuiste el único que sacó el nombre en Brasil, machos. Como siempre, innovando.
Y especulando.
Pero bueno, empezamos con el box office, donde ahí sigue It Chapter 2.
Poco a poquito. Es que no es mala.
No, y ahorita ya que se acerquen más las fechas de Halloween, sí. Y si sigue ahí.
Y creo que
ahí
puede retomar un segundo aire. Sí.
5 millones hizo, aparte de... Raúl ya se puso mute ahora solito.
Se automutó.
Está comiendo hamburguesa. Después, Hustlers, que apenas se va a estrenar aquí.
Uh-huh. Las estafadoras de Wall Street.
Las estafadoras de Wall Street.
Es con Cardi B, ¿verdad?
Sí.
Yo tengo una pregunta ahí. ¿Cardi B tendrá que ver algo con Bacardi?
De hecho, le decían así cuando era tebolera, güey. Y se lo cambió sabía. El nombre ya que entró como al espectáculo. Pero sí le decían, ya lo contó alguna vez, su historia.
Excelente.
También sale Jennifer López, Lily Reinhardt de Riverdale, Constance Wu, así que habrá que verla cuando salga.
Y Awkwafina
también.
¿Ah, sí sale? Estaba mamando.
La verdad no sé.
Es que Awkwafina sale en todo ya.
No, creo que estoy en que no sale.
Sale Usher. Ya tiene 4 semanas en Estados Unidos. Ahí sigue. Está muy cagado porque el quinto lugar lleva 5 semanas. El cuarto lugar lleva 4 semanas. El tercer lugar lleva 3 semanas. El segundo lugar lleva 2 semanas.
No mames, neta. Sí,
está cagadísimo eso. Y It Chapter 2 tiene 5 semanas. Hustlers tiene 4. Downton Abbey.
En
tercer lugar, casi 8 millones esta semana.
Fíjate, ahí en sexto lugar, güey, la de historia de Judy Garland con esta Renée Zellweger, posiblemente la nominen a ella, ¿eh?
Sí.
La verdad es que
tiene muy buen voz.
Está, digo, obviamente en taquilla, ¿no? Judy Garland, por los que no sabían, es la mamá de Liz.
Liza Minnelli.
Liza Minnelli, exactamente. Entonces, digo, una cantante muy importante y sabemos todos.
Y para por todos lo que pasó los esta semana, que nos escuchan que y no saben, es Dorothy en El Mago de Oz.
Exactamente.
Sí, sabía.
¿Cuándo se estrenó Downton Abbey, macho? ¿Sabes?
Porque
también nos invitaron.
Downton Abbey nos invitaron el día 22.
Estamos para el 22.
Entonces va a ser como el
25. Yo creo que es el fin 6, de semana.
Más o menos. Que se me hace bajito para lo que causó la serie, ¿no?
Pero el primer fin de semana le fue muy bien.
¿Sí?
Sí.
Sí, lleva... Bueno, a nivel mundial llega a 136.
Digo, el costo de producción de un capítulo de televisión largo. No sé, obviamente, según yo vi el corto, porque se lo puse a mi mujer no sabía que iba a ser una película. Y sí, lo platicamos hace un par de semanas que pues no... O sea, no le habían hecho mucha promoción. Digo, realmente la serie no fue tan grande aquí, a pesar de que sí la ve mucha gente.
Sí, aquí no, pero sí fue un éxito.
Sí, claro, un éxito en todos lados, ¿no?
Y digo, también la cosa de Downton Abbey es que es los que son fans son muy fans y los pero también hay mucha gente que no les gustó y no les gusta. Entonces también pues por aquí la promoción así es que los fans van a ir. O sea, digo, evidentemente lo tienes que promocionar, pero no vas a ganar, no vas a hacer que alguien vea 5 temporadas de Downton Abbey para poder ir a ver una película al cine. Segundo lugar, con 2 semanas, Abominable. que esa le gustó mucho a Raúl y a...
Fíjate que ahí hubo dos o tres artículos, por ahí un artículo de Hollywood Reporter que usaba eso así como abominable ha sido el box office de las películas, no, deja tú no secuelas, de todas las películas animadas fuera de lo que ha producido Disney este año, no ha tenido los números que hizo Cómo Entrenar a tu Dragón 3, de todos modos no fueron tan ostentosos como han sido, pero la verdad es que toda la animación que se, digo, y no fue en verano, toda la animación que se soltó en verano fue pura basura, güey. O sea, Angry Birds 2, lo que viene siendo Wonder Park, que no funcionó tampoco mucho. La de ambos abominables, ¿no? El abominable, la otra, la de Missing Link, de Laika, que pues Laika acostumbrados, nos tiene acostumbrados a muchas buenas películas y la verdad esa no está buena, güey. Entonces, pues digo, no... Ahí como puntito, güey, pues que realmente la animación... A mí sí me gustó, pero no le llama. Todavía a nosotros el hecho de ir, como lo hemos dicho, lo repetimos constantes veces, no nos cuesta tanto como los americanos. Entonces, por eso los americanos marcan mucho la pauta en mercado a lo que... A decir, bueno, hoy voy a ir a verla y se llena, ¿no? Y hacen récords como el primer lugar que se viene. Y hay otras que pues ni se aparece la gente y ahí están, pero pues de todos modos no van a cubrir ni el gasto, cabrón.
¿Ya cubrieron el gasto? por 3 milloncitos. Costó 75.
Mató todo tu discurso. Sabemos que esos 75 es el costo de producción, pero pues todavía le tienes que quitar todo lo del marketing y demás, güey.
Y ahorita Barça... No, ya con...
Ya también el marketing. El marketing costó 2 pesos.
En primer lugar, y estreno esta semana, el Bromas.
El Bromas.
El Guasón. El Joker, el príncipe del crimen, todavía no en esta película.
Todavía no.
96 millones, rompió récord de octubre. Sí. Por tercer año que se consiguió, se rompe.
O sea, se están rompiendo conforme pasan
los años. Fíjate que está chido porque los estudios han guardado esas películas diferentes.
Son dos de Warner y uno de Sony, ¿va? Uh-huh.
O sea, IT es New Line Cinema con Warner. Uh-huh. Uh-huh. Y IT... Capítulo 1 rompió el récord por primera vez hace 2 años.
Después
Venom con Sony Pictures, que también a clasificación C.
¿Cuál y ahora Joker? Halloween.
No, era. ¿No fue B15 Venom?
Halloween 2018.
No, pero Chapter no estuvo. Chapter fue en septiembre. Sí, no fue en octubre.
O sea, en octubre, en primer lugar, está Joker.
Ah, era 96, Halloween, no era ahí Chapter 1, tienes razón, salió el 20 y tantos de octubre.
Y con 76, Halloween. Y después Gravity.
Bien ahí por
y el Joker. Y de todos modos es 1, 2, 3, 4 años. O sea, Gravity, Halloween y así, o sea, va para arriba. Sí,
¿no? No, primero salió Venom y después Halloween no llegó a alcanzar. Halloween salió 2 semanas después que Venom.
Bueno, pero Thomas It sí se metió a casi todo octubre, güey.
Venom es PG-13.
Sí. Yo también me quedé, no mames, qué chafa R.
Ah, Venom hubiera sido muy buena R.
No mames, hubiera sido una chulada.
Pero si no le R. muerde la cabeza un güey, yo no se lo he puesto no a mis ve. Hijos, güey.
Pero ya no sale. Ve. Ajá. No, en el tráiler
sí salía. Corta justo en ese momento.
Y en la película
no sale. Yo no se lo he puesto a mis hijos,
No, también no la he vuelto a ver. Yo, me quita el sueño.
Así es, está más violenta Shazam. Por la escena
sí.
De...
Sí, cuando se comen
Sí, vamos a eso, tienes razón.
Está muy violeta esa escena. Me sorprendió.
Oye, la taquilla mexicana que no la hemos visitado en semanas, porque aparte nos olvidó.
Número 5.
Número 108 costuras. Uh-huh. Esta película de béisbol, que me acuerdo que ya se había estrenado o estuvo en Work in Progress hace 3 años en Peak in L.A. Con este güey que ya no me acuerdo cómo se llama, pero...
Kuno Becker.
El de gol. Sí, güey.
Que tiene un nombre...
El que jugaba en el Real Madrid.
Ese sí, mero, sí. Ese mero.
En cuarto lugar, Dora y la Ciudad Perdida. Esta semana recaudó 6 milloncitos.
En tercer producida lugar... por Eugenio Derbez, güey. ¿Sí? Él puso lana, sí. Él, o sea, él estuvo con Jimmy Kimmel hace un par de semanas. Estuve viendo las entrevistas. Obviamente, su hijo, de Eugenio Derbez, se ha casado 4 veces, güey. Entonces, tiene una hija o tiene un hijo muy chiquito, no sé si es hijo o hija, que es fanática de Dora la Exploradora, güey. Entonces, dice, mi hija no me hacía caso, mi hijo no me hacía caso, siempre es así de mamá, mamá, ¿no? Y que cuando se enteró que iba a ser la película de Dora la Exploradora, güey, fue así como una gran victoria para él, güey, con sus hijos.
Sí, ¿cuánto puedes poner, Guillermo? 1,000,000.
Compró no, le va bien a Eugenio Derbez, ya vive en Los Ángeles ya desde muchos años. O sea, estaba viendo, como enterándome de su vida. Pero yo y creo fue que cuando me enteré que su mamá era la mujer esta de las novelas.
Otra vez cayendo ese güey ya.
Hablando de tercer lugar, todos caen. Uh-huh. Hablando de caída.
Qué triste que esa pareja nos represente como... una pareja
que es esta de boom, en Higareda y Chaparro.
Sí.
Eugenio Derbez tiene la película mexicana más taquillera en Estados Unidos de todos los tiempos con No se aceptan devoluciones.
Y creo que
hasta la
fecha. Y creo que la más taquillera en México también, güey.
No sé.
¿No sigue siendo Nosotros los Nobles?
Sí, no. Rebasó a Los Nobles en su momento, según yo. Pero bueno, Un Amigo Abominable, que aquí sí ha sido un boom.
Y por supuesto también en primer lugar, El Guasón.
Ahí sí es El Guasón.
Aquí sí es El Guasón. 263 millones de pesos.
Ah, qué bonita película. Y... por cierto, ¿vieron la entrevista de Jimmy Kimmel a Phoenix?
Yo la fui a ver ayer lunes. El cine era una locura. ¿No? Todos los cines... o sea, estaba colapsados los... o sea, yo creo que había más de algún... trabajador de Cinépolis en un baño llorando en una esquina. O sea, impresionante la cantidad de gente que había ayer para ser un lunes. Además.
Ayer se me hizo innecesaria la actividad que vimos nosotros.
Ah, sí, como que había una screening de unos
godincillos. Como un screening de una empresa, pero todos con, o sea, unos güeyes con la máscara de Joker.
Sí, sí nos sacamos de onda.
Tú te sacaste de onda.
Macho es que es muy cobarde. No, la verdad es que...
¿Y Warvin un impuntual?
No, manches, yo tenía ahí desde las 6, güey.
Ahorita regreso, voy a la fuente de soda, así, Rodrigo, ya que chale, ¿nos vamos metiendo o qué?
Pues yo me
metí. No me la pienso.
Rodrigo entró después que yo...
Rodrigo te iba a dejar atrás.
Rodrigo entró después que yo...
Te voy a decir eso, Rodrigo te iba a dejar atrás.
Yo he entrado a lugares sin boleto, güey. O sea, he entrado a lugares más intensos que un cine sin boleto, güey. No me iba a quedar
afuera. Yo entré al cine sin, bueno, con boleto, pero... No había nadie en las entradas de los cines para checar los boletos, porque están todos vueltos locos.
Es eso, o sea, no,
eso a mí también ya me sorprende mucho. Le digo a la chava, ¿dónde es la premier? Y ella me dice, ve dónde te cortan el boleto. Y yo, no hay nadie.
Voy a entrar.
Pero bueno.
Ajá. Noticias rápidas.
Noticias rápidas. James Bond ya tiene el nuevo póster.
No Time to Die.
No Time to Die.
Fukunaga, muy bueno.
Sí. Y Phoebe Waller-Bridge ahí metió mano en el guión. Ah. Entonces también eso va a estar muy interesante.
Y por ahí hubo como una... los agregados del chiste, ¿verdad? De chistes, va a haber. Vimos que alguien más le había metido mano y era alguien que usualmente hace comedia.
Pues Phoebe Waller-Bridge hace comedia.
Esa va a ser. Ajá. Se me fue el nombre.
La que acaba de ganar todos los Emmys.
Ah, la Fleabag. Que ganó por Fleabag.
Sí, esa es Phoebe Waller-Bridge. Que ella es vino a darle un tratamiento completo al guión en cuanto salió Danny Boyle, porque pues le pidieron ayuda, que también fue el 337 en Solo.
Ah.
Entonces va a estar muy interesante lo que pasa en la película.
Pues muy bien, bueno. En otras noticias, en el Comic Con de Nueva York, el NYCC que no hubo muchas cosas.
¿Por qué robas noticias? Aparte de impuntual ladrón.
En el cómico de Nueva York se confirmó.
Ya no voy a decir nada porque yo soy el cabrón.
Que Maggie va a regresar para la temporada 11 de The Walking Dead. Porque al parecer Lauren Cohan no encontró...
No tiene dinero.
Sí, hizo el otro piloto, güey, pero no duró la serie, güey. No, duró un episodio.
El piloto.
Ajá, y ya.
Mejor que regrese a Supernatural.
Estaba muy clavada la morra en hacer esa serie, güey. Digo, qué bueno que regresa. Al parecer volvió con todo la temporada número 10 ayer de Walking Dead. Se estrenó ayer la temporada 10. Cerró bien la temporada 5 de Fear the Walking Dead. Y anuncian aparte en este mismo New York Comic Con el trailer de la próxima serie como spin-off, que ya habíamos hablado de ella hace unas semanas, como de unos como jovencitos, ya es 10 años después de todo el apocalipsis, y pues no conocen como el mundo de afuera, y hay como una ciudad muy establecida. Y a ver qué se da, ya estaba, está como más completo este tráiler. Entonces, pues habrá que ver qué pasa con Wakita.
Muy bien, aparte Hollywood Reporter, en exclusiva, anunció que Disney está trabajando en otra película del Inspector Gadget. El Inspector Trucchini, para los compas.
Trucchini.
Va a ser Adam Driver.
¿Y cómo se llamaba su... La garra, ¿no? Era su...
Claw. Claw era el mal.
Ah, de morrito me gustó la de Matthew Broderick.
Porque no viste las...
Sí veía la serie animada.
Sí, ah, sí, sí. Macha.
La original.
Se canceló antes de que tú nacieras.
Igual la veía, la pasaban en Discovery Kids en su momento.
Discovery Kids. ¿Qué? No. No, sí. No, Doki. No.
Sí,
la pasaba. Es como ve.
Bueno, aparte, la nuestra... Está bien poniendo bien la guerra del streaming. Uh-huh. Amazon Prime y Disney firmaron un acuerdo para que en lo que...
De bombardear a Netflix y sus estudios.
Sí. Mientras que llega Disney Plus a Latinoamérica, firmó un contrato Disney y Amazon Prime para que mucho del contenido que va a estar en Amazon Prime... Yo quiero pensar que...
Tenemos fe, el Mandalorian.
Yo pregunté. Aquí tenemos una primicia, al final se mueren todos. Le pregunté a la cuenta de Amazon Prime en Twitter sobre el caso de Mandalorian y les voy a leer textualmente lo que me contestó.
¡Ay, está emocionante!
Puse, hola, su alianza con Disney contempla la serie de The Mandalorian.
La respuesta fue no.
Hola, Pablo. Actualmente no contamos con esta información. De existir novedades, se verán reflejadas a través de nuestra plataforma y serán anunciadas a través de nuestras redes sociales oficiales.
Que la fuerza te acompañe. Te
recomendamos permanecer atento.
Ah, o sea, si hubiera cerrado con la fuerza
no te saben, acompaño. O no lo quieren decir.
Pero luego,
o es un bot.
¿Por qué dice
tu información exclusiva es que nos quedamos igual,
macho. La persona que me contestó. ¿Mande?
Tu información exclusiva es que nos quedamos igual.
Pues
no sabemos.
Y
seguimos esperando que sí.
Muy probablemente lo hubieran anunciado en el momento de...
Y estas son las exclusivas y al final se mueren todos.
Bueno, ayer me llegó un mensaje
En el momento que vean los ratings de piratería en Torrent del primer episodio de Mandalorian, uh-huh. No sé si hay que firmar algo.
No, lo debería, si lo van a hacer, lo deberían tener desde el principio. No creo que la agarren cuando ya haya salido.
No.
Le tienen que poner subtítulos.
Bueno, güey. Seguimos igual con el Mandalorian.
No, los subtítulos ya le ponen por default. Hay mucho...
Muy probablemente la tienen que doblar. Yo creo que la traerían doblada también.
Como te gusta. Aparte también Amazon Prime ya empezó a sacar suscripciones de canales. Básicamente Prime ya es una especie de servicio de cable. Ya puedes contratar varios, ya puedes contratar HBO en Prime, puedes contratar Stars, el canal de Paramount Stars, que es un movimiento muy interesante eso de Prime se está aliando en lugar de pelear con
todo el mundo. Es que sí, si no puedes contra tu enemigo, únetele.
Fíjese que está interesante esta alianza porque, por otro lado, no sé si está en las noticias, no me vayas a pelear, machas. Anunciaron el release de los 23 películas de Blu-ray de Disney, del MCU.
10 mil pesos.
Pero se filtró, que eran 500, ¿qué, gordo? 560 dólares, una cosa así, como 146, 100 mil pesos. Vieron las 23 películas, un disco extra, un póster de un muy reconocido, se me fue el nombre ahorita, güey, pero es el muy reconocido que hace los pósters para Mondo, y los pósters Mondo se venden muy bien.
Que de hecho, todos los discos forman esa imagen y aparte viene esa imagen.
Y viene esa litografía, firmada. Viene una litografía firmada, viene así una carta de agradecimiento de Kevin Feige, ¿no? Varias cosas. Obviamente la gente pues estaba esperando que viniera todo dentro de un guante o algo más cabrón por el costo. Obviamente estamos hablando que de todos modos no te ahorras tanto, veintitantos dólares por película, lo que sea. Pero aquí lo interesante es 4K, eso.
Por supuesto.
Cuando se filtra la imagen, porque no ha sido oficial al 100%, cuando se filtra la imagen sale y dice solo exclusivo de Best Buy. Entonces, a mí me ha pasado, porque yo compro las películas en Amazon, ¿no? Que no puedes pedir las películas de Disney en Amazon hasta que no salgan y como a los 2 días. No puedes hacer preorden, ¿no? Porque traen un pedo ahí entre Disney y Amazon. Entonces, pues digo, posiblemente el pedo ya tiene una solución con este arreglo o algo así, pero de momento la idea es que solo va a salir por Best Buy en Estados Unidos. Se habla que solo son 3,500 copias, güey. porque pues ya el físico, ya nadie compra físico supuestamente.
No, y van a volar esos
chicos. Pero también que sea exclusivo de Best Buy también te puede llegar a pensar que haya otros lugares que tengan su propia versión. Sí. Como cuando hacen los steelbooks de que también. Exclusivo de Target. Exclusivo sí, de Best Buy.
Si hay litografías diferentes, por ejemplo.
Sí, digo, pero sabemos que Disney tiene una alianza ahorita con Target.
Lo que tiene Barce, lo que menciona Barce es muy atinado, güey. Estás empezando a competir contra un monstruo que ha absorbido compañías, güey. Pues mejor alíate con él, cabrón.
¿Cuál de las dos, Disney o Amazon? pero bueno, ya para terminar, Miss Marvel va a aparecer en el videojuego de Avengers.
Fue de las pocas exclusivas que dio Marvel en el New York Comic Con. Y de alguna manera no es Marvel tanto, sino Square Enix y esta es desarrolladora de videojuegos. Nos habíamos quejado de cómo se veía el juego. Ya le hicieron unos cambios gráficos a los personajes.
Te habías quejado.
Sí, malditos. Y bueno, a fin de cuentas agregan a Kamala Khan. Por ahí hubo una presentación. Dos de las creadoras de Kamala Khan, así como la actriz que hizo todo el motion capture de ella y aparte el escritor del videojuego, estuvieron platicando con la gente en el New York Comic Con al respecto de por qué la agregaron. Obviamente sabemos que se vienen planes importantes para el personaje dentro del universo cinematográfico, dentro de Disney Plus. Entonces, pues digo, no se nos hace raro.
Y hablando del universo
cinematográfico. Spider-Man
se queda en el MCU.
¡Ah, por qué me roban mi noticia!
¿Ves lo que se siente?
Y está más chida.
Y está más chida la que yo me robé para que sientes.
Lo escucharon aquí primero. Bueno, pero nunca lo negamos.
Ajá, nunca lo negamos. Nosotros sabíamos.
Esperen, háganos caso, se va a resolver. Nadie.
De hecho, todos se resolvió más rápido de lo que pensábamos.
Sí, claro. ¿Eh? Todos se apuraron a dar su noticia, a generar clickbaits. Escúchenos.
Mira, aquí se habla de que, obviamente, digo, Variety fue la que reveló que Disney y obviamente Sony llegaron a un acuerdo al respecto de Spider-Man y los derechos de que Spider-Man aparezca en otra película y, aparte, una película más en conjunto, que no se ha anunciado nada.
Que tenga su tercera película. Y otra en conjunto.
Sí, por eso. Ajá. O sea, termina la trilogía
y otra y una aparición. Ajá. Que se pretende, o lo que yo leí, es Avengers 5 probablemente.
Pues, no han dicho
eso. No han dicho nada.
O sea que no. Leí, por eso dije.
Disney tendría una participación del 25% en financiamiento de la película y al mismo tiempo un 25% de una ganancia.
Es correcto.
Lo estoy leyendo, machos. ¿Eh? No se me va a olvidar y aparte me lo sé de memoria. Así que es más mutealo, güey. ¿Cuál es, machos?
Yo de hecho escuché que Tom Holland tuvo mucho que ver en esa negociación.
Sí, es lo que vamos a hablar. Por ahí salió por Robert Iger, Bob Iger, el presidente de Disney, con Jimmy Kimmel, que se quejó que no le ha invitado en tantos años. 15 años creo que tenía Bob Iger sin ir al programa de Jimmy Kimmel. Bob Iger, que acaba de escribir un libro de sus memorias y todas sus ondas de negocios, que se ve que está muy interesante. Les debo el nombre en este momento, pero machos, me lo va a buscar para ganarse su desmuteada. Si estás muteado.
De hecho, sí.
Pero bueno, Bob Iger estuvo hablando de todos esos negocios. Por ahí le preguntaron, oye, ¿es cierto que Tom Holland tuvo mucho que ver en la renegociación de este asunto? De hecho, en la escarbada ya de la negociación, al parecer sí se habían caído totalmente las negociaciones. Ya no había ninguna comunicación de ninguna parte porque pues Sony aplicó la de estoy ganando lana y no te contesto el teléfono, güey. Entonces, cuando estaba Spider-Man en el cine, Disney estaba pretendiendo la negociación y Sony veía que estaba ganando tanto dinero, no contestaba ninguna línea de comunicación, dígase correos o lo que sea.
Estaba contando billetes.
Ajá. Entonces, obviamente, pues Disney dijo, pues a la chingada. Entonces Disney fue el que se abrió de alguna manera, que querían llegar al arreglo. Y bueno, lo que pasó aquí es que Tom Holland fue al de 23, nos dijo que nos amaba 3,000, que lo amamos 3,000 también. Y en ese D23 consiguió el teléfono de Bob Iger, que es el presidente de Disney. No creo que haya sido muy fácil. Aunque Tom Holland, pues, es una estrella, ¿no?
Ahorita tiene con qué.
Entonces consigue el teléfono de Bob Iger, le dice, no, pues déjame ver, lo voy a empezar a arreglar ahí. Y con el presidente de Sony, pues tuvo unas llamadas. Al parecer también la gente de Sony de Japón había comenzado a presionar a este cuate de Sony de Estados Unidos, pues sí, para buscar una renegociación, güey. Entonces, sí se llega a esa renegociación por parte, pues, de las dos partes, ¿no? Pero pues, sí, porque Tom Holland fue y habló y dijo y hizo... Es que les hizo Sony caer, darse cuenta. Mamando, y aparte, pues, Tom Holland trae ahorita mucho pull con Sony, porque Tom Holland es Nathan Drake en la película de Uncharted. Su próxima película grande para el conjunto... Haz cuenta que lo que quiere hacer Sony es crear un estudio para PlayStation, güey. Hacer películas de God of War, de Last of Us, de todo ese asunto. Entonces, si hace, posiblemente comenzaría, no diríamos un universo, pero comenzaría estas películas de PlayStation con Uncharted. Entonces, pues ahí también Tom Holland trae la sartén por el mango, entre comillas. Del otro lado, tiene muy buena relación con Disney por Onward y las otras, y lo querrán de querer para otras películas.
Sí, totalmente. Pues, yo escuché, yo leí, perdón, que... Escuché como si fuera bien allegado a todos.
Sí, estábamos ayer en el Starbucks.
La peda y Bob Iger. No, que el güey marcó, le marcó a los dos. O sea, que no solo a Bob Iger, sino también
sí, a Rodman.
Sony, a Rodman.
Que realmente sí. Rodman, o la, lo que preocupa a la gente, sigues muteado, machos. No me has dicho el nombre. No me has dicho el nombre de las memorias.
Ahora yo soy el muteado, tú
ya. Lessons learned from 15 years as CEO of the Walt Disney Company.
Bob Iger.
No mames, qué título. Sí.
Pero bueno, realmente este Tom Rodman, güey, lo que hizo antes es lo que le daba muy como, como mala espina, obviamente, a los fans, porque pues él produjo muchas películas de X-Men y las Cuatro Fantásticos y así de antes. Entonces no está chido, güey.
No, aparte no podías dejar la trilogía de esa manera.
No, no la podías dejar volando. Digo, lo obviamente sabemos que...
O sea, por un respeto a los fans no podías.
Sabemos que Tom Holland lo hizo por los fans. Uh-huh. Y por el bien de su personaje también, güey. Digo, porque era eso, ¿no? Lo dejas volando, posiblemente sí va a ir a la basura. Obviamente sale Kevin Feige y da una declaración. Dice, oye, pues ya volvió Spider-Man.
Y Tom Holland lloró.
Estamos muy según orgullosos. Dice. No, lo mejor fue su tweet, güey.
Ah, sí.
Bueno, luego fue buenísimo.
I'm not leaving.
El post de Instagram.
Sí, sí, el post de Instagram, perdón. Yo lo vi en Twitter, creo. Uh-huh. Pero sí, sí, estaba...
I'm not fucking living.
Buenísimo, güey. Del Wolf of Wall Street. Pero bueno, parte de eso también Kevin Feige salió y comentó al respecto y lo abrió a la posibilidad de que realmente pueda... Él lo comentó, dice, Spider-Man es... O Tom Holland es el único personaje con superpoderes para estar en dos universos cinematográficos, ¿no? Entonces, posiblemente se va a compartir con Venom y se va a compartir con todo, que está perfecto que lo hagan allá, nomás que no nos dejen sin Spider-Man acá.
Sí.
¿No? Digo,
y
está
que
chido.
No se traigan a Venom.
¿Qué opinas? No. ¿Qué opinas tú al respecto, machos? Ahora sí, digo, háblanos, machos.
Yo creo que estas dos películas son para escribirlo fuera del universo cinematográfico de Marvel. Es un trato que no va a durar para siempre. Y ya Sony se va a concentrar en hacer su propio universo de Spider-Man. Creo que llegaron a un acuerdo para darle una salida digna. Y
yo no creo que sea una salida digna, sino más bien un respeto a los fans. O sea, lo estuvieron pidiendo.
Se habla de una renegociación, ¿eh? O sea, dicen que no es un hecho que dos películas que existe. O sea, las dos películas son un hecho, pero que existe, puede existir una renegociación. Sí, también. Ahí la otra cosa también se me olvidó mencionar. Sony llega a un acuerdo con Disney para tener los canales de Disney en un servicio de PlayStation de televisión, como lo que estaba mencionando Carlos ahorita de Amazon. Ya por medio de Sony ya puedes ver varios canales de televisión y unos de ellos van a ser los canales de Disney. Entonces también por ese lado va la negociación. Bueno, nada más es Tom Holland y Spider-Man, no, es varias cosas que se están negociando a la vez. Posiblemente que los permitan hacer otro videojuego de Spider-Man, o sea, ese tipo de cosas, porque sabemos que Disney tiene de todos modos muchísimas cosas o haces bajo la manga, ¿no? Todo el marketing, todos los juguetes, todo eso Sony de Disney tiene el poder, güey. Y las próximas aperturas en los parques de diversiones de Disney, el de París y el de Los Ángeles el próximo año, que abren Avengers Academy. Y ahí va a haber el juego este de Spider-Man, que es también como un carrito donde disparas telarañas y la madre. Entonces, eso es importante porque pues también si Sony se pone pendejo y les cuesta, o sea, a todos les conviene.
Pero ahora sí, danos tu opinión.
Creo que ahí quedó.
Entonces, pasa la siguiente noticia.
Ah, no, ¿y ustedes no tienen nada que decir sobre esto?
No, yo emocionadísimo de... tenía mis esperanzas. De hecho, en el podcast, en el WhatsApp, les puse, por favor, no jueguen con mi corazón. Yo me quedé muy emocionado con cómo terminó Far From Home y creo que, si bien tiene que tener un final digno, esperemos y no sea la última vez que veamos Spider-Man.
Y algo que también no mencionamos es que John Watts regresaría para dirigir la tercera entrega de Spider-Man. Marvel ya se lo quería llevar en cuanto fue lo de el anuncio de que Marvel y Sony no tendrían una tercera película. Marvel Studios ya le estaba diciendo a John Watts de que vente con nosotros, haz otra película, pero él regresaría para esta tercera. Entonces creo que también es una muy buena decisión. Sí. Es un director que entiende los personajes con los que está jugando.
¿Y sabes también por qué el anuncio se dio tan rápido? Spider-Man Far From Home salió en Blu-ray la semana pasada. Entonces era importante para Sony también, para las ventas, dar un anuncio positivo. Sony saca este sitio web de DailyBugle.net, Daily Bugle, donde sale Jane Jonah Jameson.
Muy a lo Alex Jones.
Presentando, pues dando varias cosas. Es un sitio viral, obviamente, como lo están haciendo de marketing. Uh-huh. Y obviamente hablando pues de Far From Home, ¿no? Y lo importante para ellos eran las ventas. Sabemos que ya las ventas físicas pues no son tan ya son relativas, pero de todos modos pues va a salir o salió ya en video y en Blu-ray y todo eso, entonces está importante.
Ah, un meme muy bueno de Breaking Bad de Walter y Skyler viendo así la montaña de dinero. O sea que Sony, Disney, ok, una película más de Spider-Man. Estuvo chistoso. ¿Algo que decir, Barça?
No. Tu noticia, macho.
Ok. También en tema
te la robo del también.
Universo cinematográfico de Marvel.
Sí, no te apures.
En entrevista con The New York Times, Edward Norton declaró que originalmente se encontraba estipulado un plan de 2 películas standalone para Hulk con una segunda parte más oscura y seria.
¿2 películas más?
No, o sea, de que...
Yo voy a tener una secuela.
Una secuela, exactamente. Cuando era una época en que Marvel no tenía tan estructurado este plan, seguían con Paramount Pictures, no estaban con Disney... que fue Avengers la que llegó a cambiar todo eso. Entonces no sé si a ustedes les hubiera gustado haber visto.
Creo que tenía que tener Hulk es la segunda película del, del universo de Marvel. Exacto. Pero sí, creo que es la que está más desconectada.
Sí.
Empezando por el cambio de actor.
Y no creo sé, que no sé si me hubiera gustado que... una con Edward Norton.
A mí no, me gusta mucho lo que hace Mark Ruffalo.
Pero también me gustó mucho lo que hizo
Edward Norton. Sí, es que estaba muy oscura y eso estaba chido.
A mí Norton me gusta más que Ruffalo. Digo, su película es rara, pero Edward Norton es mejor actor. Es que 36 millones de veces.
Hace poco la volví a ver y no es tan mala como la recordaba.
No, no mal, es que mala, mala
de la de con la de Ang Lee.
Digo, ahorita que vimos Gemini Man, vi la de este director Ang Lee. Y realmente ahí se ve de qué pata cojea. Entonces Gemini Man también tiene ciertos errores.
¿Pero crees que hubiera funcionado el universo con una secuela de Edward Norton?
Pues hubiera logrado desarrollar el personaje mejor. Iron Man tuvo 2 películas antes de Avengers. Creo que lo ayudó mucho como personaje. Entonces también a Hulk lo hubiera ayudado, inclusive, y teniendo una prominencia importante en la película.
No creo que sea factor importante, pero no me lo imagino tan oscuro entrando al universo.
Y es que también, creo que también un poco... Con Hulk y Mark Ruffalo hicieron un poco lo de Jason Momoa, adaptaron un poco más el personaje al actor en lugar de hacer que el actor se... Entonces por eso le queda también... Que es algo que hace muy bien Disney porque hace unos pequeños ajustes entonces y hace un casting que pues parece perfecto por eso porque los ajusta un poco también al actor.
Sí. Uh-huh.
Pero y bueno. Con tiempo los vas ajustando en cómics y en todo, ya para sí, que claro. Sientas que todo es un universo en conjunto.
Como ahorita que el Mr. Fantastic se parece a John Krasinski.
Ajá.
Especulación.
Especulación.
Y ahora que hay una nueva Thor en los cómics.
Sí.
Tora.
Que es la hija de Luke Cage.
What?
Pero bueno, siguiendo con los cómics... Damon Lindelof.
Es una novela ilustrada.
Showrunner de Watchmen.
Bien ofendido.
Después del New York Comic Con, mencionó que la serie fue originalmente concebida como para una sola temporada, pero que no descarta que continúe. Yo creo que va a depender de cómo la reciban.
Porque nunca. dinero. Claro. Aprende algo, dinero.
Que sabe que es un error andar diciendo que sí, vamos a hacer 5 temporadas.
Y una película. Claro.
Y una película.
Sí, no está. Sí. Aparte, digo, Damon Lindelof, después de lo que pasó con Lost, ya creo que debe de aprender el señor a...
Pierde su credibilidad.
Ajá, dedicarse a trabajar y ya, güey.
La verdad, no tengo ningún tipo de hype por esta serie de...
Fíjate que no, incluso el tráiler lo... No,
y viene
no
fue ya, güey. O sea, ya sale ya, güey.
¿Unas 2-3 semanas?
No sé, porque también... Es que como en 3 semanas también sale...
Disney Plus.
El compás.
Ah, sí, Golden Compass, His Dark Materials.
His Dark Materials.
Esa sale... sí la voy a ver. Watchmen no lo sé.
Watchmen, por lo menos
20 de octubre, primer episodio. HBO.
Es el domingo. El próximo domingo.
Oh, un domingo de la vida. Porque HBO saca todos los domingos todo, güey.
O sea,
¿qué pedo? ¿Nadie ve tele los martes en HBO, güey?
No, el domingo es día familiar en el mundo entero.
Es día del
Señor. Un día de descanso universal.
Dios descansó en el séptimo día, sí, claro. Nos estamos metiendo en religión. Sí.
Aunque sí, técnicamente el domingo era el sábado, el proceso.
Sí, pero también. Ya hasta Black sacamos Sabbath. A los judíos, eso está mal cada vez.
Es que luego fue el Black Sabbath y pues ya no, digo, no.
¿Por qué no tenemos la pinche caja de eso?
Ya es nuestra próxima compra.
Esta se va a poner un poco...
Esta está interesante.
Ajá. Y espera que lleguemos al Joker.
Aquí cambié una palabra clave que es declaró por opinó. Martin Scorsese, en una entrevista con... Ahora que está promocionando The Irishman.
Empire.
Ahora que está senil.
Declaró con Empire. Pues no, simplemente... Pues es un director de... ¿Cuántos tiene? ¿60 y tantos? ¿70 años? Ajá. Pues ya, o sea, pues es de la vieja escuela. Declaró que ya no ve las películas de Marvel. Que en algún punto lo intentó, pero que considera que eso no es cine, básicamente. Que
lo, son lo parques de diversión.
Lo más cercano de llegar a
ya, niños.
Ya.
Lo más cercano que puede pensar en ellas a lo que son en cuanto a entretenimiento. Qué mal está tu traducción, machos.
Porque está literal es lo que dijo.
Por eso. Las traducciones no son literales, es con contexto.
Machos. Está entre comillas
lo que dijo.
También te voy a callar a ti.
Claro que las traducciones se hacen literales. Tienes que respetar lo que la persona dijo.
No mames, está muy raro este episodio, perdón, pero bueno, que básicamente los nada más los podía comparar con parques de diversiones. Ya vas a hablar otra vez, ¿no?
Pero mira, la frase, o sea, tomando en cuenta el contexto de Machas, la frase importante es, no es el cine de seres humanos, eso es a lo que me refiero, y tiene razón el güey, o sea, no son seres humanos los cómics, bye.
Es que ni siquiera
son
hemos dicho
mutantes.
Lo que
dijo. Ya podemos decir mutantes libremente en el MCU. No Martin podía, Scorsese no podía, lo sabe.
No, porque no sabían, al final se muere todo, es parte del MCU, al parecer, en Raúl.
No, este...
¿Qué opinas de Martin Scorsese?
Yo opino que su opinión es su opinión y ya.
Exactamente.
Sí.
Que es básicamente lo que dijo...
Que diga lo que quiera, Samuel esa Jackson. No es mi verdad. Esa no es mi verdad.
O sea, no es como que vamos a dejar de ver las películas porque lo diga.
No, claro que no.
Es su opinión, no nos vamos a enojar con él.
Rodrigo tiene otra opinión, escúchalo.
No,
escúchalo.
Es que no es opinión. El señor realmente sabe de lo que está hablando, pero no es un estandarte para que lo sigas al güey de, no mames, tiene razón. Y, por ejemplo, es lo que está pasando con el Joker. ¿Vieron ese meme de vi el Joker y sale México? Es un análisis psicológico. Dices, no mames, pues cada quien tiene su pinche opinión y ya.
Sí, o sea, no es como que Martin Scorsese, por más excelentes que sean sus películas, no puede tener la última palabra, ni nosotros la podemos tener.
No, claro.
Y ni siquiera lo estaba tratando. O sea, simplemente está de que a mí yo las disfruto.
Ajá.
Seguramente tampoco va a parques de diversiones. Ya es un señor grande y se va a morir si es una montaña rusa.
Y aparte está hablando del tipo de películas que él hace. O sea, esa es una base que tiene que tomar la gente que toma ese contexto. Pero es que opinas y los headlines de las notas eran Martin Scorsese odia las películas de cómics. Y dices, no mames.
Y también algo muy importante es que siempre se refiere en primera persona. O sea, siempre habla yo no creo que sean
cierto. Sí, claro, eso es lo chingón. Ajá. La neta.
A mí lo que me encantó es que muchos pendejos de los críticos de internet, güey, subían gifs de Zachary Levi. No, ¿cómo se llama? ¿Quién? Del Levi, del cejudito, güey, del de American Pie, güey. El actor, güey.
Adam.
Ay. ¿Sí el papá de...
Sí. Que sí se parece a Martin Scorsese muchísimo.
Sí, sí, sí.
Pero subían gifs de él, güey, pensando que era Martin Scorsese, güey.
Eugene Levy.
Eugene Levy, ajá. Uh-huh. O sea, subían gifs de él con su... de Martin Scorsese opina no sé qué y sale acá haciendo caras, güey.
Sí, no, a mí también me etiquetaban en eso y justo hablando de Joker y le digo, a ver, Joker se aleja mucho de los cómics como para ponerle en ese tema. Por algo se le ofreció el ser productor. ¿Ves que les
no se le ofreció, güey? Le ofrecieron ellos. Él no se le ofreció.
Se le ofreció.
A él no se le ofreció.
A él se le ofrecieron ser productor.
Ah, sí, pero él no quiso, güey.
Pues ya sé,
no,
nadie no, dijo no, que...
Pero mandó a su productora.
Exacto.
O sea, digo...
No, no, sí. No la mandó.
La contactó. O sea, la puso en contacto.
Todd Phillips le marcó. Dijo, oye, te pueden...
Ya, se van a armar los putazos del Joker. Ya acabamos.
Todd Phillips le habló a Martin Scorsese y le dijo, ¿qué onda? ¿Te puedo mandar un guión para ver que lo leas? Bla, 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 bla. Ok. Ah, Simón, ya que lo leyó, oye, estuvieron hablando y te interesaría. Y, está interesante, pero no puedo porque estoy grabando Irishman.
No tengo tiempo.
Y yo, ok, pues hazme el paro y mándame a esta morra que ya se me fue.
¿Cómo se me fue el apellido de esta morra? ¿Ves? Estabas criticando. Es que se te ve el nombre, es Alessandro.
Emma Tillinger.
Emma Tillinger, sí.
O sea, yo te digo que... Ah, sí, y una chava, güey. Pero es la productora de Scorsese desde... ¿No? Desde Lobo de Wall Street.
Pero bueno, a fin de cuentas, lo que ha dicho Scorsese es su opinión.
Que, por ejemplo, salió Samuel Jackson y dijo precisamente eso. Así, pues, es su opinión y, pues, bien por él. Básicamente también Robert Downey Jr.
Sí, dijo lo mismo en Howard Stern. Dijo, sí. Pues él tiene su opinión, sabe mucho de lo James, que hace.
Y no es el primer güey que lo dice. No sé por qué lo toman como...
No, pero en el segundo tweet nada más puso eso. Dice, todavía me encantan sus películas, me encanta él y todo. Nomás su opinión está basada en nada, güey. Es que si opinas sin verlas todas, o dijo, deja pienso el universo cinemático. ¿Cuál es la más taquillera? Iron Man 3, güey. ¿No? Empieza a ver Iron Man 3, dices, que es esta mierda.
Sí, o sea, no, pero el güey dijo lo intentó. O sea, quiere decir que sí estaba viéndola y dijo, no mames, ¿qué es esto, güey?
Nah, ¿tú crees que vio? No.
Y también, o sea, Martin Scorsese no creo que esté diferenciando. ¿Tú crees que no lloró cuando agarró
el martillo?
No creo que Martin Scorsese esté diferenciando precisamente entre lo que es una película de Marvel Studios, una película de DC, una película de... O sea, para él creo que todas están en un mismo... En una misma cúpula.
¿Estás diciendo que Superman y el Capitán América no son amigos?
No, pero que él... O sea, también para él ve Thor 2, sí, Iron Man 3 en el mismo todos, grupo que como nosotros diseccionamos tanto esas películas que no ponemos en un mismo nivel una película como Iron Man 2, algo como Avengers Endgame o Capitán
que, por ejemplo,
América
también
Winter
debes
Soldier.
Estar de acuerdo que nuestro gusto por estas películas nace por un fanatismo. No tanto por la película técnica en sí, güey. Si, si a mí me pones Endgame como película, me voy más a una calificación más alta por fan que el Joker.
Como el Joker
pero
también.
Como película, como estructura, le gana el Joker a cualquiera
si
del cómic.
Si hicieran un top 5 de sus películas favoritas de toda la historia, ¿entraría alguna de Marvel?
No.
¿Alguna de Marvel? Sí, claro.
Para mí, en un top 5 de las mejores películas
para mí, no.
De la historia.
Yo creo que Infinity War.
¿Mejores? Así, objetivamente, de que mejor hecho.
O sea, que tú dices...
Mis favoritas.
Mis favoritas,
yo te digo,
sí, claro.
Haz un top 5 de las mejores películas de la historia.
Infinity
tu
War.
Tu historia.
10.
10.
Para mí 5, no.
Infinity War.
Creo que Endgame entraría.
Menos Infinity War. Creo que hay mejores películas que Infinity War
Infinity War es muy trascendente.
Winter Soldier creo que es mejor que Infinity War.
Es que es eso, güey. Si la analizas, ¿qué es mejor, güey? ¿Por qué chingados tomamos y vemos Fast and the Furious?
Barça mejor,
a tu opinión, es la misma.
No, no
si
es
yo
mismo,
digo que Infinity
que
War es mejor que todas, a mí vale madre, es mi opinión, güey. Estás pidiendo respeto, macha. Estás pidiendo igualdad. ¿Quién te entiende como millennial, güey? pides igualdad, respeto, pero no es lo mismo, diversidad. Pues, yo puedo decir lo que chingados quiera, güey.
Mejor es desde un punto de vista totalmente objetivo, como en materia de realización, en materia de
estética. Para mí el mejor de equipo del mundo es el Atlas, güey. Y eso, qué chingados.
Desde ahí nace todo.
Ahora sí, ponle mute.
Es eso.
Pero objetivamente no lo es.
Pues no, pero pues objetivamente tampoco lo es el mejor y puedo opinar lo que quiera. Todo el mundo puede opinar lo que quiera, güey. Somos libres.
A ver, dame tres películas en tu historia. De... Tu historia. Okay, difícil, o sea, que tú lo que has visto, tres películas.
Ah, tres películas.
Get Out, una.
A ver, vamos a amar, güey, que va a decir La Naranja Mecánica, güey.
No.
Trainspotting, güey.
Pues es que para mí esas sí, madres,
pues sí, güey, pero pues no.
No, chinga, ¿por qué no?
No, o sea, por eso, para mí, ¿no?
Por ejemplo, a lo que les decía hace rato de la diferencia entre una película, sobre todo de estas épocas, la mayoría, o sea, todo lo que es de superhéroes y incluso un poco de aventuras últimamente, a lo que solía ser de las mejores películas, o lo que se considera una buena película, es algo a lo que puedes regresar y que te, sobre todo que te marca algo en tu vida.
Claro.
Que te hace cambiar, o sea, que es un punto de inflexión, que te genera un punto de inflexión.
Entonces sí, transporte en cabrón, pero no me quiero drogar nunca, güey, qué chingados.
Pero te hizo ese cambio de la vida, ¿no te quieres drogar?
Ah, no mames. Porque digo, no mames, por con tal de no volverla a ver, no vuelvo a drogar.
Recuerda, wey, el discurso de la película de ayer.
No, pero por ejemplo, mi director favorito es Kubrick, güey. Nada que ver con los rusos.
Para no drogarte, la de...
Eso platicamos Chava y yo ayer. Un saludo a Chava. Chava anda en Acapulco, por eso no vino. Es eso, me estaba diciendo de sus directores favoritos. Que es difícil realmente, digo, si estás viendo Scorsese, es difícil realmente seleccionar tu director favorito, porque sí te tienen que gustar como muchas películas que hacen. Obviamente Stanley Kubrick, pues sí tiene.
De hecho, Martin Scorsese decía, cada año que no graba Kubrick es un año que pierde el cine.
Sí, claro, digo, Martin, pero Stanley Kubrick no hace películas para todo mundo.
No, de hecho ya murió.
No, ya sé, güey. O sea, me refiero a que sus...
¿Qué se siente?
Me refiero a que sus películas no son para todos.
Ah,
pues.
No, o sea, no, pones... esas sí son crudas. Heavy, esas son heavy, crudas.
Sí, pero o sea... yo sí creo que todo el mundo debería verla.
Ah, sí, sí, claro, pero no todo el mundo la va a tener como una favorita. Es
yo
como...
Yo también, si te estás a ver 2001, decía el espacio, y tienes 15 minutos de gráficos psicodélicos, pues... no mucha gente va a aguantar.
Pero pues igual si te echas un pinche ácido y te sientas y la ves, dices, no mames, qué experiencia, güey.
Que así es como...
Pues sí, pero pues es eso, o sea, también influye mucho eso. Pues como influye la película de ayer que la hayamos visto en pinche español, güey.
No, por eso, pero dime tres películas.
Uh-huh.
¿Por qué pones al macho siempre en la no, silla caliente?
No, cada quien puede decir tres películas. Yo te puedo decir tres rápido.
Tú no me has contestado. El Padrino. Yo te dije cinco.
Cinco, El Padrino, Naranja Mecánica.
El Padrino dos me gusta más.
A mí no. Chinguesu.
Ah, ¿verdad?
No, pero yo ya dije dos.
Ah, no mames, pues espérame. Yo te puedo decir Leon the Professional, güey. Es mis películas favoritas, güey. Y a mí lo que hace Luc Besson me gusta, y lo que hace Guy Ritchie me gusta, güey. Y hacen cosas bien raras. Y bien piteras como Ana.
No, pues
¿la fuiste difícil a ver?
O sea, sé que las recientes no están, porque como bien dices, para mí es que te cambiaron algo en la vida, un panorama, una perspectiva, una manera de pensar.
Shawshank Redemption. Me encanta esa película.
¿Está chingón?
Típico. ¿Qué tiene que me guste?
No, nada.
No, de hecho no, de ese no es tan mainstream. Típico es La Naranja Mecánica y Trainspotting. Estaba platicando de esto ayer con Chava, güey. Estuvimos media hora platicando de
eso. ¿Por qué te está tanto?
¿Por qué estás traumado?
Porque estaba yo platicando con Chava de eso ayer y me dijo, me dice, es que él cuando estuvo en la escuela de cine en Los Ángeles, le llamaba muchísimo la atención ese factor del director favorito, güey. Porque había un japonés que su director favorito era Guillermo del Toro. Y había un güey de, ¿sabe qué parte de Europa? Que su director favorito era Iñárritu, güey. Uh-huh. Entonces dice Chava, posiblemente pues Peter Jackson sea mi director favorito. Me gusta mucho también que hacen, o sea, muchas cosas de los que han hecho otros directores, ¿no? Pero es esa...
Peter Jackson hasta que hizo El Hobbit. Es que realmente hizo El Señor de los Anillos y después...
Hay muchísimos directores que hacen puras pendejadas después también, güey. O sea, no hay ningún director perfecto.
Siempre serán juzgados por su trabajo más reciente.
Pero el mame general, por lo que estábamos platicando,
Sí.
Spielberg War Horse es una mamada. Digo, está muy buena la película
Spielberg
y todo.
Pero así últimamente, o sea, pues.
Pero es lo que decíamos. El mame de la película de Joker, güey, se viene a que la gente pues sabe de cine. La gente va al cine y no por eso sabe o no sabe.
Nomás no te quieres saltar de tema.
No va por ahí.
No, pero es eso. O sea, él, lo que decía él es eso. O sea, tú le preguntas a un güey, ¿qué es tu director favorito? Quentin Tarantino, güey. ¿No? Y es la fácil, ¿no? ¿Y cuál es tu película favorita? Pulp Fiction, claro. O sea, no de Quentin Tarantino. O sea, es la más fácil. ¿Por qué, güey? Porque sí es una película como la que acabamos de ver, que acabo de ver hace rato, que es digerible, es de un tema general, güey.
Y es una respuesta segura.
Y es una respuesta segura, sí, claro. ¿Puedes decir cuál es tu película favorita este año? No, pues el Joker.
No, ya sé, pero ahí es donde entra el análisis que con gusto hacemos para ustedes de, por ejemplo, si alguien te dice
pues sí,
Pulp
pero
Fiction,
es...
¿qué hizo Pulp Fiction?
¿Cuál ha sido
este
tu película
análisis
favorita
es un
del
mame, güey.
¿Del año?
Ajá. ¿Tu Avengers Endgame, güey?
Así que haya, que haya visto completas, yo creo que sí está entre Endgame y Joker. Y, o sea, como película, Joker.
¿Película favorita del año hasta
como
ahora?
Como película, así como dice Rodrigo.
Ajá.
Uy, no sé.
Porque te digo, o sea, Endgame yo la califiqué mejor por ver a todos mis cómics.
El Joker pantalla. No, güey. O sea, eso te lo aseguro que no. Pero no sé cuáles hemos visto este año, así como película. Digo, de las otras.
Voy a escoger tipo... Hobbs y Shaw.
No, de las de la...
O sea, estoy volviendo, estoy checando cuáles han salido 4. Este año también.
Yo, de las que hemos analizado este año.
Hombres de Negro Internacional, ponle 6.
Empezamos Alita, Capitán Marvel, Shazam, Avengers Endgame, Detective Pikachu, John Wick.
Yo creo que Aladdin, sin duda, yo creo que sí, Endgame. Entre Endgame y Toy Story.
Toy Story, Spider-Man, Hobbs and Shaw, Crawl, Once Upon a Time, y Chapter 2.
Es que Spider-Verse no cuenta como este año.
Ah, no.
No, cuenta como el año pasado.
¿Y de la otro tipo de películas, gordo? O sea, películas artísticas, más pensantes, güey.
No sé qué has visto.
Entonces, exactamente. O sea, que es eso. O sea, es lo que Rodrigo dice, como película, pues tal. Ya nos perdimos bien, cabrón. Uh-huh. Y la verdad es que Scorsese tiene la culpa, güey.
Ah, pero ¿quién llegó diciendo, hoy vamos a grabar 2 horas? ¿Están listos?
Sí. No sé.
Ajá. Ahí tienes.
O sea, ya tienes. Y no tienes derecho a quejarte porque ya comiste y ya
falta
todo.
Una hora, güey.
Falta una hora con 9 minutos.
Yo todavía puedo seguir hablando,
pero
güey.
Yo creo que mi película favorita del año está entre Avengers Endgame y Booksmart.
¿Neta?
Sí, Booksmart me encantó.
Ahora ya
sí.
Si hubiera visto la de ayer en inglés, está buena.
Qué triste que estábamos viéndola y decía Rodrigo de que ese chiste hubiera estado muy bueno.
Sí, realmente.
Bueno, ahorita les platicamos de eso. Ya como última noticia, a favor de este asunto, comenzó la campaña y suben por ahí, Disney sube los estudios, un sitio for your consideration que se llama por ahí de repente, que es para considerar las películas al Oscar. Obviamente hay muchas del estudio Disney. Pero la importante y de la que estábamos hablando ahorita, de la mejor película del año y del mundo mundial, Avengers Endgame, obviamente está nominada, quieren que la nominen a categoría como mejor película, mejores efectos, mejor vestuario, todo lo que puede competir esas películas, pero sin Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. se bajó del tren de esta onda y por ahí lo comentó con Howard Stern, este...
Bien pues, hecho.
Este conductor de radio, no radio, ahora en radio satelital, ¿no? Con su programa.
Juez de
X-Factor. Habló obviamente de lo de Martin Scorsese. Dijo, pues su opinión es su opinión, lo que estábamos diciendo. Y pues sí, Robert Downey ha estado nominado por otras situaciones, ¿no? Como Chaplin en el 92.
O como el drogadicto favorito de los 90.
O como en el 2008, ¿no? En Tropic Thunder estuvo nominado como mejor actor.
Como mejor actor secundario, sí. Le ganó Ledger.
Entonces, realmente, sí, lo perdió contra un Joker.
Y creo iba que... a perder contra otro.
Creo que también como contexto es decir que hay muchísimas películas que mandan lo de For Your Consideration.
Sí, claro.
Las de Transformers lo hicieron en su momento.
Y sí ganaron. Sí. No, digo, ganaron. Ganan ganan efectos especiales, uh-huh. Ganan esas cosas.
O sea, de que invitan a la gente a screenings, a los votantes de la academia, inclusive mandan screeners. Y pues al final de cuentas sí influye mucho que es una carrera de dinero, que también tengas tu campaña de For Your Consideration.
Digo, obviamente uh-huh. No tan cargada hacia un lado como el Emmy. Uh-huh. El Oscar, en teoría, es más artístico. Estoy haciendo... air quotes. Pero, pues, de todos modos, digo, Robert Downey decidió no nominarse al Oscar por Iron Man. Se nos hace bien.
La tendría muy difícil.
No, y realmente, digo, posiblemente, como decías, pudo haber estado nominado por la cantidad de películas y lo que implicaba el personaje en toda la cantidad, pero no es el mejor actor en esas películas.
Y también creo que no quería Disney ni los Oscars reforzar esta idea de que se dé un Oscar como premio a la carrera, que es algo que ha estado tomando...
Sí, así de, oye, de no has años. Ganado, no has ganado, ajá, no has ganado, pero ahí vas bien, güey.
Aparte, yo siempre he pensado que Downey es como este Johnny Depp que mejor les vale pito la academia.
Es un chiste malísimo, te voy a decir que es mejor su hábitat. Pero bueno, ahora sí, vamos, ¿qué hablamos primero? ¿Quieren hablar de la reseña? Ok, vamos a hablar.
Pues que estén
es reseña en orden de importancia.
Ah, entonces, ok, Gemini Man, sí, realmente la película está de Ang Lee. Gemini Man se va a estrenar esta semana, de hecho ya tenemos por ahí, vamos a subir el review al rato, ya tenemos el review escrito.
Proyecto Gemini.
Proyecto Gemini se llama Ang Lee, en una película
¿qué había rara. Hecho Ang Lee antes de esta? Ya Hulk? También estaba...
No, Life of Pi. Tiene buenas, güey, La Tigre y el Dragón.
2012.
Ahí chécame.
Rato sin hacer nada, ¿va? ¿O hizo
no,
más?
Sí ha sacado mucho.
¿Sí? No, sí ha tenido...
Sí, sigue activo.
Ha tenido varias. Digo, tiene... No, de hecho, creo que la Life of Pi fue la última que había hecho, según yo.
Sí, Life of Pi 2012.
Digo, por si no saben quién es Ang Lee, estamos hablando de Hulk, el original, el 2003. Tuvo Secreto en la Montaña.
Ah, no. Billy Slings, Long Halftime.
Viene el del Tigre y el Dragón. Obviamente, La Aventura Extraordinaria o Life of Pi, que después el estudio que hizo toda la película se declaró bancarrota, güey. Y Proyecto Géminis, que también con un avance tecnológico interesante, el de-aging o esta tecnología nueva de hacer más jóvenes a los actores por medio de arte digital.
Porque no tenemos actores nuevos buenos.
Porque no todo el mundo es tan bueno y carismático como el buen Will Smith. Ahí,
más bien, porque su hijo no es tan carismático como
su bichijo parece que le da la piedra durísimo. Henry Bruggen es un asesino en Gemini Man, el mejor asesino del mundo en este momento. Pues obviamente, la verdad es una típica historia, no lo revela mucho en el tráiler, como que tiene un fallout, tiene una caída ahí con la compañía o para la agencia donde trabaja y lo mandan matar, pero pues ¿quién lo manda a matar? Pues lo mandan a él mismo a que se mate. Entonces, la historia se pone interesante, not.
¿Qué tan interesante?
No se pone tan interesante. Okay. El guión es muy flojo, en general los diálogos son muy malos. Deja tú de la continuidad o de el pacing que tiene la película, o sea, de cómo se desarrolla. Las escenas de acción muy buenas. Está grabada a 48 cuadros por segundo. Entonces realmente se ve rara. La de las primeras escenas de pelea las sientes raras, como muy activas. Pero como va avanzando, tiene la siguiente escena de acción que es en Colombia, en Cartagena, Colombia. Excelente escena de acción. La escena de acción también de ahí, hay una escena de acción en el tercer acto muy fregona. La verdad es que vale la pena por las escenas de acción. Si no hay nada mejor que ver, ya vieron Joker. Pues sí, vayan, véanla este fin de semana. Se estrena este 11 de octubre.
Gracias a Paramount por la invitación.
Gracias a Paramount por la invitación. La alcanzamos a ver la semana pasada. Y la verdad es que sí, digo, a mí no me gustó. Te la puedo dar una calificación. Salvador, yo creo que te va a dar la misma. Yo creo que está por ahí por un 7.5. Lo que no se nos hizo muy flojo era el guión, pero sí está muy entretenida, güey. Se pasó rápido la película. Sale por ahí... ¿cómo se llama? Ramona Flowers.
Mary Elizabeth Winston.
Ajá. Sale Mary Elizabeth
Winston. Por eso le puso 7.5.
Chavita. ¿Sí?
No, por eso le subió. Sí, yo creo que le encanta esa Ramona Flowers. 7.5 yo también le pongo. Yo creo que 7, chava, le pondría 7, yo 7.5. Yo soy más amable.
Sí, pero no voy a poner lo que tú crees. Lo voy a preguntar a chava su calificación.
Bueno, ahorita le pregunto yo.
No me trates dijo que de manipular los resultados.
Hoy Machas anda ácido, ¿eh? No, sí. Te fue bien en el día,
Machas. Anda erizo, Machas.
Llevo en rodaje desde las 7 de la mañana.
No mames.
Ya le platiqué la historia pues del rodaje de Warbin.
Tú estás gordo, güey. Tú ruedas, te tomas todo el día.
Eso ya lo pusimos en contexto. No se compara contra lo que nosotros hacíamos. Bye.
¿Ves cómo desvaloran?
Sí, estás desvalorizando el trabajo tan arduo que hizo mi equipo el día de hoy.
No, solo el tuyo.
Good Boys, ¿qué les pareció Good Boys?
Buena, pero en español.
Bueno, porque realmente no vimos Good Boys, vimos
Buenos Chicos.
Chicos. ¿Es Chicos Buenos o Buenos Chicos? Es Chicos Buenos.
Chicos Buenos. Me confundo mucho con el título.
¿Por qué te confundes con el título, manches?
Porque no sé si es Buenos Chicos o Chicos Buenos.
Bueno, la vimos como Chicos Buenos porque la vimos en español.
La vimos en español.
No supimos qué chingados pasó.
¡Mozalbete!
Gracias a Dios no hablaban así.
Pues a veces las cosas suceden.
La verdad es que sí está muy divertida, güey.
Gracias a Universal por la invitación.
Universal MX, güey.
MX.
Universal.
No, la verdad sí está buena. O sea, está muy chistosa, ¿no?
Sí, obviamente estaría mejor en el idioma original. Pero está muy... A mí lo que se me hizo muy gracioso es cómo encuentran la forma de darle inocencia a tanta vulgaridad. Está muy chido que lo puedes ver como de forma inocente.
Fíjate.
Porque tú como adulto sabes todo lo que es, pero eso es lo que la hace funcionar. Yo sí la voy a volver a ver en inglés para echarme...
Digo, eso habla bien, realmente, para ponerle un review y nos hubiera gustado verla en inglés,
¿no? Sí, claro. Porque pues de esa forma logras tener toda la percepción de tanto el guión como la actuación. Porque, por ejemplo, hay una línea en el tráiler que estaba muy chistosa. Cuando están a punto de cruzar la carretera, que dice, ¿Are we fifth graders or are we sixth graders? Y ayer en la película, ¿acaso somos hombres o payasos?
Últimamente las películas que son dobladas con groserías o tropicalizadas, se escucha muy forzado.
Se oyó un culero que le decía, cállate, puto, ¿no? Y es así, dices, güey, o sea... Digo, sí lo decimos, sí. Pero así como que escuchar al niñito este, digo, cualquier niñito se oye chistoso, pero Jacob Tremblay, güey, no rompe un plato, cabrón.
Pero está cagado cuando le hace, putito.
Yo también creo que la película logra tener este buen balance entre comedia y que también ese tercer acto llegue un momento que sea tan emotivo. A mí sí...
A Manchas le llega así como la despedida de sus amigos, sí, porque él siente que le va a pasar, güey.
Siento que me va a pasar este próximo diciembre.
Por eso dijimos que eras el chavito de Grito, güey. Que ahí pueden ver a Machito.
Y los, si la ven.
Y los sándwiches.
Si le van, hay un niño afroamericano.
Eso es algo que yo diría.
En la película y es el Manchas.
Yo digo que va a haber secuela, marquen mis palabras. Ya hicimos el cast.
En 10 años.
Good Teenagers.
No, la verdad, ese sí está chistoso.
Sí,
por lo que es, digo, y ahí obviamente, ya que nos vayamos a brincar ahorita al tema de Todd Phillips, pues digo, te sigue mostrando que las películas de comedia sí funcionan, güey.
Sí.
¿No? Digo, sí, la hora y media que dura la película te entretiene muchísimo, se pasó de volada, güey.
Sí, no está pesada, está ágil, bien conectada.
Y la verdad es que pues sí, digo, yo ahorita en la escuela de padres de la escuela de mis hijos estamos viendo ondas de esas de ya como son preadolescentes, ¿no? O pubertos. Pues ya están, puede, ¿no? Haber masturbación y ese tipo de cosas. La película toca esos temas muy directamente, güey. Y estoy convencido que mi vieja se va a quedar de risa cuando vea.
Pero es que es lo padre, como mi opinión tal cual. Tú sabes lo que está sucediendo como espectador, pero está chido que te hagan creer que los niños realmente no saben qué pedo con todo lo que está sucediendo. Sí, pues no saben nada, ¿no?
Sí, exactamente, güey.
Pero bueno, el plato principal de la noche.
¿El plato?
Yum.
Joker. El Bromas. El Guasón.
Coringa. Qué mal. Es el Bromas, lo peor es que hubo gente que se lo creyó y se indignó, ¿eh? O sea, que había gente indignada, que cómo le ponen el Bromas, ¿no? Obviamente de los mejores memes, güey.
Lo prefiero el Guasón.
¿Se acuerdan que el jueves les platiqué que fui a Colima el jueves pasado? Iban unos españoles en el grupo y nosotros de que, oigan, ¿y de verdad le dicen el Bromas en España? Los vatos bien ofendidos de que, no, es el Joker, tío.
El Joker.
Porque... realmente digo, obviamente se desató el mame absoluto antes de que saliera la película. Los medios estadounidenses, pues, ayudaron, ¿no? En toda esta prensa negativa de la que hablábamos hace unos días. Todo lo que pasó en Aurora, que no se iba a estrenar, que los tiroteos, que vamos a mandar seguridad a los cines. Obviamente ni nada de eso es publicidad negativa porque, pues, se lo mantiene al tope de la prensa. Y se estrenó el día viernes, a nivel mundial. Ustedes tuvieron la oportunidad de verla el día lunes, si no me equivoco. Sí, ¿no? El lunes.
La vimos el martes pasado.
El martes pasado.
Sí, gracias a Warner Brothers Pictures por la invitación. Vayan a la Cineteca.
Creo y en que la Cineteca sí, vale la pena chido. Muy cañón.
Uh-huh. Y este... Vale pero bueno.
Ir hasta allá.
Totalmente.
Creo que sí. Sí, la verdad. Pues como cuando fuimos a ver Once Upon a Time in Hollywood. El audio es buenísimo. La calidad de imagen también es buenísima.
Fíjate que ajá,
vale mucho. Y además cuesta clave, 45 pesos.
Sí, no manches, hoy que fui al cine costó 31 pesos, güey. Ah, sí.
200 varos.
Sí, pero qué tal si hay alguien que vive más cerca. Capaz se va caminando.
Ah, no, sí.
¿Pero qué les pareció a todo esto?
Ah, bueno, hay que hablar al respecto ya más analítico. Se va a hablar con spoilers para avisarle a la gente, güey.
Spoilers. Si no han visto la película, vayan a verla.
Mira, podemos hablar regresen. Si quieren regresar en unos 20 minutos.
O no regresar.
O no regresar, o vayan a ver la película hasta, y luego regresan a esta última. Porque nada más vamos a hablar de los trailers y las películas que van a salir, discutir un poquito las recomendaciones, pero ya es el final del episodio, ¿no? Entonces, si no han visto The Joker,
es el momento de irse.
No los estamos rechazando como sociedad para que no se vayan a transformar en sociópatas y vayan a asesinar a alguien, pero pues si no...
Vivimos en una sociedad.
Sí, por ejemplo, el Pachi ya vio toda la historia del Joker en Wikipedia. ¿Qué es lo que hace antes de ver las películas?
¿Hace en serio?
¿Quién? ¿El Patch?
Un saludo a Patch.
Saludo.
Y bueno, que no si nos escucha, pero un
no,
saludo.
No, y está, Ana, bien, Ana. Está bien informarse. O sea, toda esa información y desinformación es lo que le está ayudando muchísimo. O eventualmente la puede perjudicar. La perjudicada fue de la gente súper de, ¿no? De derecha, así como de, es que película horrible, violenta y la chingada. Y obviamente la no pero perjudicada leyendo... fue de que la gente va a pensar que hay secuelas y cosas positivas y que no hay nada.
No, pero yo leí dos reviews negativos, por así decirlo, válida su opinión de quienes los postearon.
¿De Scorsese?
Pero eran muy... No, pero eran muy... muy negativos desde un principio. O sea, llamaban al personaje patético, que sabemos que lo es como personaje, pero o sea, como que en su estructura, y creo que es de lo mejor de la película. O sea, como que iban muy encaminadas a tirarle de lleno a la película. No eran objetivas, entonces por eso yo dejé de hacer caso a las críticas negativas. Pero en fin, ¿qué les pareció?
Pues ve, a mí yo creo que para empezar la película, creo que se sostiene por la actuación de Joaquín Phoenix y creo que es algo en lo que todos vamos a estar de acuerdo.
Joaquín Phoenix es el Joker. Joaquín Phoenix es el Joker.
Ponte a hacer cuántos actores si no, valen la pena.
Se sostiene y gira.
Ah, o claro. Sea,
es completamente...
Es, su película está en casi todos los frames de la película.
O sea, está De Niro, está ¿quién?
A excepción de Sassy Beats.
Sassy Beats y ya. Ajá. Para darle contacto.
De hecho el mame de Sassy Beats está bueno, güey. La gente dice, oh, es Sassy Beats. Sassy Beats tiene 5 líneas en la película.
Y a excepción de las tomas de establecimiento de Gotham, pues todo lo demás sale el Joker en pantalla.
Bueno, eso es digo, fuera de lo... ¿Todos estamos de acuerdo que Joaquín Phoenix es la riata?
Merece una nominación para el Oscar, en
mi opinión. Como mínimo sí merece la nominación.
Sí, creo que logra atrapar completamente lo que es el personaje, logra aportarle lo suyo, que también es lo que ayuda a este ícono de la cultura pop, que es el Guasón,
fíjate,
el Joker.
Te cuento un dato ahí. Ya tenían grabando 5 semanas, güey, la película, cuando pues les informan que creo que iba a grabar De Niro o tenían que grabar ya las escenas cuando él sale como The Joker. Obviamente Joaquín Phoenix en su onda metodista, güey, pues él tenía un proceso y un desarrollo del personaje como se iba, como se ve en la película, ¿no? Que empieza como sumamente patético, con los encorvado, sin sonrisa, como muy vacío, ¿no? Y después va encontrando su voz y va encontrando su sentir y va encontrando su ser, ¿no? Así como se existe.
Sí, claro, toda la simbología.
Él mismo lo dice, o sea, toda la simbología te lo da. Él vuelve, él comienza a sentirse que existe realmente, pero todo ese proceso pues se le aceleró porque le dijeron tienes que grabar estas escenas ya, güey, porque pues tenemos que hacerlas ya, llevan 5 semanas. Y graba la escena de donde sale ya como The Joker en el programa con Robert De Niro y terminan de grabar las escenas y se sienta con Todd Phillips y Todd Phillips y él dice, no, pues sabes qué, tenemos que volver a grabar todo lo que ya hemos grabado. Porque pues ya al ver cómo es tu Joker, tenemos que replantear el personaje, el antes del personaje.
Sí, y esta evolución...
Es lo que me hace diferir, perdón, lo que me hace diferir de Machas, de que dice que él qué le dio su enfoque al Joker. Creo que al Joker como tal sí, pero al pre no lo puedes comparar con nadie. O sea, muchos me preguntaban, ¿para ti quién sigue siendo el mejor Joker? No, para mí sigue siendo Ledger.
Sí, claro. Uh-huh.
Porque Ledger es el Joker desde el minuto uno. Sí, o sea, este es todo un...
O realmente el Joker aparece nada más en la última mitad.
Sí, exacto. Es una travesía.
La mitad en última, cuarta parte, ajá, de la película.
Sí, y es interesantísima esta evolución que tiene de se punto ve, A se a ve punto B, incluso físicamente. Ajá. Cómo cada vez va mostrando que va ganando peso, inclusive las tonalidades de su cara cambian, empieza a tener menos líneas de expresión, y ya cuando llega ese momento catártico de las escaleras es cuando ya lo vemos en todo su esplendor.
Sí, claro. Yo creo que le comentaba a Barça antes.
Y de corre bien grabar, recio.
Era de que y siempre corre igual de gracioso, como si tuviera los zapatotes.
Como o sea,
es como si no supiera correr, pero quiere intentar correr como Tom Cruise.
¿Sabes cómo corre? Como Phoebe.
Como
en Friends.
Phoebe, sí, como Phoebe.
Ándale, una vez contra Tom Cruise y Phoebe tratando de correr como Tom Cruise.
La verdad es que, digo, obviamente yo creo que se cayó varias veces, no puedes correr así, güey.
O sea, no, pero
alguien que hable con Joaquín Phoenix y no sabe correr.
Ahora sí, apoyando el punto de Machas, ya siendo el Joker, sí le aporta muchas cosas del cómic que no habíamos visto. Y algo que a mí se me hizo genial fue como que estos amaneramientos cuando lo entrevistan.
Sí, sí, se ve
como que sí medio jotea, se sí, me claro, hace sí, muy, jotea. Muy perro ese approach.
Yo estoy de acuerdo. Diego, saludos a nuestros amigos que a veces jotean.
No, y también juega mucho con esa. Hay una teoría muy importante sobre la homosexualidad de Batman y del mismo Joker, ¿no? Que Joker sí lo expresa y Batman es como más.
No importa, retraído. Batman ¿qué? No es gay, güey. No sé qué te está pasando. Estoy mamando.
No, o sea, ahí ahorita no me acuerdo en qué cómic es. Que el Joker le agarra las nalgas y se emputa a Batman. Entonces, y Joker le pone así: oh, ¿qué pasa? ¿Te ofendí? ¿Cómo está el Chico Maravilla? ¿Ya se rasura? Le empieza a tirar así.
No,
como
siempre,
que,
yo siento es eso. O sea, al verlo al Joker sentado en un programa de televisión, sí te regresa a ciertos cómics en el momento que. Sí pasa en los cómics, a veces lo entrevistan, güey. O a veces va y es una celebridad, güey. O él mismo hace su programa, ¿no? A veces en la serie animada, ¿no? La tiene.
Tiene un podcast.
O se transmite. Le encanta que lo vean, güey. O sea, aparte de su ser también.
Sí, okay, claro, es narcisista.
Totalmente, ¿no? Entonces digo, sí está muy bien ahí. A mí mi problema general con la película, güey. La película, como tú estás diciendo, como película es muy buena película. Pero ¿para qué chingados le pones Joker, güey? Digo, sabemos que sí, Chava nos explicó.
Para poner asientos, lugares en los asientos.
¿Sí? No, y te lo juro que sí, búscalo. No,
sí, claro que sí, sí.
Todd Phillips ya tenía escrito un guión al respecto de esta película, güey. ¿Sí? Llegó con Warner y le dijo, aquí está la película chingada. Eso me lo dijo Chava ayer, ¿eh? Y Warner le dijo, ¿sabes qué, güey? Está muy bien, replantéamela nomás con el Joker, güey. Porque si no le ponemos Joker, no vas a meter gente a los asientos. Necesitamos gente en los asientos, güey. Entonces la replanteé y le di el giro al Joker. Entonces, yo no siento que se sienta forzado estas referencias, porque son pocas o muy nulas, a Batman, ¿no? Pero, pues, no hay Batman, güey. Aquí, para mí, no es Venom, pues. El Joker no es Venom. El Joker es el Joker, güey. O sea, para mí el Joker, no hay otro villano que se le compare al Joker.
No. De hecho, para mí es el más complejo de todos.
O sea, sí, o sea, a ese nivel. Al nivel del comparativo con otros Jokers, pues está el Joker de la serie animada, está el Joker de los cómics, está el Joker de todos los Jokers que ha habido, güey. Y todos los Jokers son muy diferentes.
Muy.
Y es muy válido y obviamente como que cada uno encuentra su voz y cada uno se desarrolla como es y en los universos que sean o lo que sea, está perfecto, güey. Pero para mí sin Batman no hay Joker, güey. Porque es ese yin y yang. Y él se lo dice en la película de Lego y se nos hacía genial ese diálogo de la película de Lego. Sospechábamos y ya habíamos comentado este tema antes de grabar y antes de ver la película y todo. Ya lo habíamos dicho, güey. Sabíamos a dónde iba. Yo al entrar a la película, fuera de que el Machas me contó una escena final, ¿no? La escena que sale el papá de... ¿Estamos hablando con spoilers, campeón?
Sí, yo sé.
La escena donde...
O sea, le spoileaste.
Me estaba estallando señas, güey. No, yo le dije que me dijera. Porque le dije, güey, la neta, dicen algo de Batman. Me dice, una vez. Y sale el papá y sale la escena que hemos visto 300 veces, ¿no?
Entonces, yo le pegué a Machas bien cabrón.
O sea, es eso. O sea,
ok, está bien.
El peor momento de la película.
Está bien, pero no es... Ajá, o sea, está de más, güey. O sea, no...
Sí, o sea...
Está de más ponerle Joker. No nada más esa escena. Está de más ponerle
en lo que yo manejo en... Si quieren leer mi reseña, vayan a leerla en mi página.
Y al final se mueren todos también, porque ahí la va a tomar marcha.
Algo que hace la película es que creo que se pierde entre ser y no ser y... Sí, es el Joker, le vamos a meter poquito de Batman, pero nos vamos a hacer para acá. En ese, y especialmente en esa escena, la de los papás de Batman, que se nota que yo creo que fue una interferencia del estudio. Dilo tal cual es,
cuando matan a los papás
de Batman. Sí, pues lo acabo de decir, que matan a los papás de Batman. Y creo que se nota una interferencia del estudio, como de que sí, te vamos a dar una libertad creativa, pero tienes que seguir estos pasos, aunque sean en el tercer acto de la película.
Yo no lo sentí
así. Si no, vas a desfamiliarizar al público completamente.
Yo lo sentí como que tenía que haber un call a Batman, güey. O sea, no porque el estudio ni siquiera lo haya puesto, güey. Pero este güey lo puso porque era necesario. Machas decía
que no se había dado cuenta que Bruce es el niño que salía en el tráiler.
Ah, cabrón. No. Tú dijiste que no vi, o sea, el segundo tráiler lo vi de que...
Ah, yo lo vi también sin poner atención.
No es como que... No,
yo desde ese momento ya dije, pues es Bruce.
Si no, a la película de Joker entré bastante ignorante de lo que iba a pasar. Solamente sospechaba que iban a hacer lo de Thomas Wayne.
¿Nomás a la película del Joker?
Sí, nada más a la película del Joker.
Eso a mí se me hizo muy predecible.
Pero y no sabía. Todo, a mí ejemplo, toda la historia es predecible.
En una entrevista Todd Phillips dijo así, ¿verdad? Pues la neta, yo fui con Warner y me dieron 55 millones, diciendo que iba a hacer una película de Joker, y me vale madre y voy a hacer lo que yo quiera. Y él lo catalogó como el que había atracado a Warner para que le diera dinero para hacer algo que no era lo que pretendía Warner. En ese sentido. Y creo que a pesar de haber dicho eso, sí logró. Como les, o sea, es que es...
Fíjate que Todd Phillips y también en su discurso social, güey, o sea, ahí es donde va para allá, güey.
Sí, y un poco también el sentido de que, ok, se llama Joker no por la película, sino por el resultado.
Claro.
A fin de cuentas. O sea, no es una película de Joker. Nope. Es una película de Arthur. Y al final la película de Arthur resulta en Joker.
Es por eso que no está ni pegada a los cómics, pero no al tener el Joker tienes que hacer referencias a Ciudad Gótica, Batman, pero y todas esas cosas.
Y también es un es totalmente lo contrario a un approach común de que, ok, voy a ver el material que hay y en base a eso voy a hacer, sino, ok, voy a ver a dónde tengo que llegar y voy a analizar cómo puedo llegar ahí.
Sí, es un como de estructurar. O sea,
empezaron con el final, con, ok, aquí quiero llegar. Ok, ¿cómo voy a llegar ahí? ¿Cuál es mi
punto de vista? Sí, digo, obviamente sí hay una base, y es lo que le comentaba yo a mi mujer, o sea, hay una base de ciertos orígenes del Joker.
Sí,
obviamente no hay un origen...
De opción múltiple.
Pero es que ni siquiera es oficial el origen del Joker.
Sí, exactamente, o sea, no hay un origen, o hay múltiples orígenes, como lo marca Heath Ledger en la película, o como ha pasado, ¿no?, en la serie animada, como ha pasado en la película de Lego. O sea, realmente no hay como un origen... Como todo superhéroe decir, me picó la araña, al Joker no le picó la araña necesariamente. Oye, sabíamos a dónde iba, como tú dices, o sea, pero es eso, o sea, no está bien porque puede jugar con esa historia abierta, güey. Pues es una historia abierta, él le dio una base. No va a ser la base de un próximo Joker posiblemente, pero
sabíamos que esa base era justamente a donde quería llegar el director, güey, que era... Vete reflejado y malamente lo tomó la prensa como de puede incentivar la violencia, bla, bla, bla. Pero es vete reflejado tú en el personaje y a dónde podrías llegar después de cierto camino. Para mi gusto así es.
No, pues es que eso no está bien.
No, yo no estoy diciendo que esté bien. No, yo digo que la mercadotecnia lo lleva a otro lado. No,
sí, o sea...
Pero es que tanto le tiene... O sea, sí te tiene que pisar la vida muy cabrón para llegar a ese punto. Pero es el punto de la película.
Pero es ese...
Y también ten en cuenta que... O sea, sí, o sea, lo pisa la sociedad y eso, pero ten en cuenta que lo más importante...
Es su daño mental, güey.
No. Lo más importante es... O sea, está en una ciudad ficticia, que es una de las ciudades distópicas más.
Con superratas. Superratas había.
O sea, Ciudad Gótica es una de las ciudades distópicas más cabronas.
Sí, es una ciudad en decadencia, de totalmente.
Basuraza.
O sea, sí, o sea, de unos diferencias de
desigualdad nivel
socioeconómico, social. De desigualdad social, cabroncísima, con violencia, con mafia, con...
Digo, obviamente nosotros lo sabemos porque lo vemos así, pero la gente que la ve como una película, digo, sí, del Joker y dices, ay, espérate. Digo, va a pasar que gente va a ir esperando un Batman, no va a haber un Batman.
No.
Y que a fin de cuentas es un poco el... porque también se basó mucho en todo el cine de los 70s, que era decadente después de la guerra de Vietnam, era esa desesperación de la sociedad, que también eso incluso pasó en los cómics también.
Sí, claro.
Batman se hizo mucho más oscuro en esa época, en los 70s, 80s. Ahí es cuando sale Killing Joke, cuando sale Eternal Returns.
Es un punto, pero es un punto necesario a tocar el factor Batman. O sea, es importante, pues lo que tú estás diciendo, Batman se hizo más oscuro, güey. Pero Batman en todo ese proceso y en ese tiempo, pues tuvo otros villanos también. Obviamente Killing Joke lo marcamos por excelencia como el cómic más trascendente con el Joker.
Y el definitorio probablemente.
Sí, el definitorio para posiblemente personaje. Para el personaje, ¿no? Porque realmente lo marca y es como marca ya de por vida al Joker en su lucha.
Pero es que ahí volvemos a lo mismo. O sea, The Killing Joke es del Joker, no de Batman. Y la cuestión con este Joker, incluso el cómic se le conoce como el cómic en el que el Joker fue demasiado lejos, que ya habla de una violación, ya habla de dispararle a Barbara Gordon, etcétera, ¿no? Perdón, spoilers para quien no ha leído Killing Joke.
Sí, digo, es el punto donde, digo, acá la película, que también, digo, ya que estamos hablando de algo de violencia, la película la catalogaban como muy cruda, como muy así como...
Para mí tampoco.
La verdad no se me hace cruda. Hemos visto escenas, ¿no? Vimos John Wick 3 hace 2 semanas o 3, diría hace un mes. Y John Wick 3 está más violenta. Ajá. Obviamente la crueldad y el factor de la demencia...
A mí sí se me hace cruda.
Es más estilizada también la violencia de John Wick.
Sí, claro.
A mí se me hace cruda no por algo gráfico, sino más bien las temáticas que maneja.
Sí, pero tú ya te fuiste como a la onda psicológica. En cuanto dices, no, es que mató a la mujer, pues sí la mató, güey.
No, pero, pues, o sea, sí, o sea, eso se me hizo crudo, que cuando mata a su mamá, no manches, eso se me hace
es que
crudísimo.
No es su mamá.
Bueno, cuando mata
a la señora esa.
A la señora que lo crió.
Y lo mintió.
Y que dejó que lo abusaran. Ajá,
y dejó que abusaran
de él. Sí, o cuando tiene este...
Es que es eso, o sea, digo, sí... Todo el mundo puede tener esa perspectiva diferente, pero no mames, yo veo un chingo de películas de terror. Todo el mundo mata a su mamá eventualmente, güey.
Sí, pero no lo estoy manejando como algo negativo. Simplemente la película se me hizo cruda, impactante y se me hizo difícil procesarla.
Impactante sí, porque, por ejemplo, tiene temas muy muy relevantes. La frase que escribe en el diario de lo peor de tener una enfermedad mental es que la gente actúa como si no la tuvieras, puta.
No, la gente espera que
estaba mal el subtítulo, me acuerdo de eso. Ajá.
Ah, ya no lo
veo. Está excelente y realmente es un golpe de realidad que impacta y dice, sí, es cierto, muchas veces la gente que tiene esos problemas te desespera muy cabrón, quieres que actúen de cierta manera y no logras entender. ¿No?
Y también creo que algo que maneja muy bien la película es que es muy incómoda, especialmente en esas escenas en el...
O la risa.
En el bar de la... Cuando todo el mundo no se está riendo y que...
Él se ríe,
sí me sentí así como...
Chale. Sí, pero es marcar justo esa pauta de... Es un güey totalmente fuera de la realidad.
Pero, en donde por ejemplo, vive, ya hablando desde el punto incorrecto, güey.
Porque siempre yo toco...
siempre toco el punto incorrecto. O sea, ¿en qué momento la gente iba a empatizar con el personaje, güey? Porque así pasó. De hecho, gente que... La mayoría, yo he visto muchos reviews o opiniones, porque no son reviews. Ya eso vale madre. Todo el mundo opina, güey. Nosotros lo estamos haciendo. Digo, gracias a todos los que nos escuchan y que les gusta lo que opinamos, ¿no?
De hecho, pedimos opiniones y llegaron algunas. Y hay una que maneja eso.
Pero es eso. O sea, ¿en qué momento un cabrón puedes llegar a empatizar con el Joker y decir, no, pues sí, a huevo, güey, que los maten a todos?
Aquí nos dicen, por ejemplo, yo creo que entender el Ro, aquí lo conoce el Warvin.
¿Ro quién? ¿Arroba qué?
Arroba rcabello96. Okay. Dice, yo creo que entender la historia detrás del Joker no es justificación para respaldar sus acciones.
No, claro que no. Es un personaje ficticio.
Pues que nadie justifica nada. Yo no justifico a John Wick. Oye, le mataron a su perro y fue y mató 40 cabrones. Oye, John Wick, espérate.
En media hora.
Yo creo que
10 minutos.
Con el Joker te puedes identificar, este Joker en particular, te puedes identificar con
si
ciertos problemas.
Si tienes pinche problemas mental, güey.
Que también la banda, y les puse ahí el comentario en el grupo, o sea, se me hace que hasta le buscaban con... Regresó con una crisis por el abandono de su papá. Dices, no mames, es en serio. O sea, ya es rebuscarle a qué me siento identificado, en mi opinión.
No, siento que realmente es esa falta de criterio. Ya lo platiqué con Chava. También platico mucho con Chava. Es esa falta de criterio también a cierto nivel. Deja tú social, también a cierto nivel económico, güey. El criterio o el juzgar a cierto nivel social, de decir, no, sí, lo dice la película, güey. pues tres patanes nuevos, o sea, tres uh-huh. morrillos ricos que los matan, a mí vale madre, güey, ¿no? Obviamente uh-huh. a la gente le puede valer madre, y ¿no? Y está perfecto que les vale madre, es muy su opinión. Pero es esa, o sea, es como, no me puedo dar
a ver, por ejemplo, yo me acuerdo en una de las funciones que ya tuve la oportunidad de verla dos veces. En una, en el momento en que Arthur explota contra su antiguo compañero de trabajo y lo empieza, no sé si recuerdan esta escena, sí, que lo empieza a azotar contra la pared y empieza
a salir sangre. No mames, ¿cómo no la vas a recordar?
No sé si recuerdas esta escena.
Estoy hablándole al público.
Es totalmente trascendente.
Estoy hablándole al público. Hubo gente que empezó a aplaudir en cuanto pasa eso. Y hay que ay, chale, no sé si...
O sea, es que es eso, o sea, no porque sea una historia de origen, porque es una historia de origen a su manera, güey, no te da la justificación de empatizar con el personaje de esa manera. O sea, sí juegan, y eso está bien, güey, que estén como en la línea de que te sientas un poquito mal por él y luego pues ya... Pero nada, es que, de alguna manera... Uh-huh. Y por eso los gringos estaban cagados, güey, porque saben que su juventud no tiene criterio para decir esto está mal, güey.
Pero ya también te estás metiendo a cosas de educación, cuestiones de estilo.
Culturales.
Culturales. Uh-huh. Macha se va mucho al extremo, güey. O sea, el hecho de que para mí alguien aplauda por esa cuestión es más que nada porque dices, no mames, te lo estás chingando, pues ya es la manera en la que el güey se desquitó. Muy extremista, sí, güey. Pero pues de todos modos...
¡Bravo! No es, le clavaste unas tijeras no es, en el ojo.
Muchas personas lo pueden ver como, pues, puta, yo soy buleado todos los pinches días en la escuela. ¿Cómo me gustaría reventarle el hocico al güey que
ese es el
que
problema. Es que eso es lo que estás viendo. Ese para mí también es un problema. Ajá, yo para mí... Y digo, ajá. Yo soy muy pinche bully.
Pero creo que la película...
Pero ese es un ajá. problema, güey.
Pero creo que la película también tiene su diferencia entre... Por ejemplo, no te enseñan a Arthur explotando desde el primer minuto. No necesariamente para que crees una empatización con él, pero sí un entendimiento de su situación.
Sí, o sea, sí.
Pero no es la realidad así. ¿Cuántos niños no se callan que les parten su madre? No estoy diciendo
que no sea verdad.
El problema es eso, Rodrigo. Uh-huh. O sea, es un país, güey... O sea, no lo hizo en México. Tú haces el Joker y ponle... Felipe Godínez, güey, ¿no? Y Felipe Godínez va todos los días a la oficina y, ah, pinche Godínez pendejo, y le pegan sopapos, ¿no? Y se comen su topper, güey. Y pinche Felipe Godínez un día se vuelve loco, güey, llega a la oficina y chingó a su madre el jefe, güey, y al rato fue y mató a la novia. Pero y existen también, esas historias, digo, porque de algo
pero también sí, eso no...
Pero es eso, el país que, o sea, el estudio Warner, el país en el que se desarrolló, es un país sin criterio en ese sentido, güey.
Ah, no, que sí. Te yo lo estoy traspolando a México.
No creo que es erróneo.
Pero es eso, o sea, también
sí.
La gente de la edad de Machas, que gracias a Dios no tengo por qué convivir con ella, con más gente de la edad de Machas, es eso, o sea, hay muchísima gente sin criterio y hay muchísima gente, güey, o sea, yo salí un antro que tenía meses sin salir un antro, salí el viernes, güey, me... Quisieron, llegaron dos güeyes bien pedos como tres veces, así como que querer platicar, pero eso es como que te platico para que me digas algo y romperte el hocico, ¿sí me voy a entender? Uh-huh. Así como, mándame la chingada para pegarte, güey. Entonces dices, güey, ¿por qué, güey? O sea, digo, papá, ¿sabes por qué me pasa a mí? Pero de todos modos, o sea, ahorita la sociedad está a un pitidito, güey, de que te rompan el hocico, güey. Entonces,
pero tampoco
está...
creo que puedas poner eso a los pies de la película, o sea, no creo que...
No, la película no tiene la culpa, nada más... Para entender...
O sea, tú dices como que puede... El Joker puede ser la chispita para...
La chispita, bueno, puede ser la chispita.
Porque debería haber una predisposición. No es como que la película sea... No, o sea, no puedes poner a sus pies de la película. No, es que fui a hacer tal cosa porque vi la película del Joker.
No, pero
eso era lo que Estados Unidos temía. Eso con es eso van a justificarlo.
Y creo que Warner lo usó perfectamente a su favor.
No, sí, pues claro. O sea,
no hay publicidad mala.
Ahí lo positivo y lo negativo que lleva la película, güey, es... Lo positivo es de que la película está muy buena... Va a tener nominaciones, güey. Va a ganar este cabrón posiblemente, güey. Uh-huh. Lo positivo es de que la gente va a pensar que este Joker va a ser el Joker de Robert Pattinson, güey. No va a pasar. No tiene secuelas, no va a ser otra. Aunque gane 8 mil millones de dólares, güey, no va
no
a
No está confirmada ninguna secuela, no le crean.
Ni lo va a hacer porque el güey no lo hace. El güey lo dijo con Jimmy Kimmel.
No mames, tarde años en prepararme para el
podcast. Sí, o sea, yo no voy a hacer otra película de esto. O sea, yo vi el guión, no sé con qué lo comentó. Vio el guión, lo leyó, le gustó, güey, le gustó el desarrollo y le prometieron que no iba a hacer otra, güey.
Oigan, paréntesis, ahorita que tomas la entrevista de Jimmy Kimmel, ¿vieron? ¿Se les hizo arreglada cuando le pone la La escena donde le empieza a mentar la madre al güey de la cámara.
Es arreglado. Es arreglado.
Se sentía súper incómodo.
El güey es rarísimo, güey. Por eso el güey es buenísimo, porque el güey es así de raro, cabrón.
Eso, yo sí dije, no mames, qué incómodo se ha de sentir si sí se lo aventaron.
Le ponen una escena donde está un güey de los que hace sonido, no sé qué.
Que le mente a la madre al crew. O
sea, está haciendo ruido y el güey se pone así como, que no mames, dejen de hacer ruido y la chingada. Y el güey se puso bien tenso.
Pero el vato está así escribiendo y así que, no, perdón, ya. Es que, ¿por qué puta? Y empieza a pegar y... Pero cuando ya regresan, el vato se siente súper incómodo y es de que perdón y sé que la cagué y qué malo que vean estas imágenes. Y ahí fue yo donde dije, no mames, y sí se lo agarraron en curva, cabrón.
Pero bueno, eso es lo positivo, güey. O sea, va a tener tanta buena publicidad que le va a ayudar al universo de DC y eso está chido, güey, porque van a hacer cosas chingonas con Batman.
Sí, creo que abre una puerta para que...
Sí, creadores... O sea, si a Batman lo llevan a esa oscuridad, puta, va a ser creo genial.
Que... No, y a mí Superman y lo demás me puede valer madre. Batman puede que hagan muy buen Batman.
Creo eso que abre una puerta para que creadores ya no estén atados por un universo cinematográfico forzosamente y tengan como su Elseworlds para el cine, que son estas historias de los cómics en donde... Pues son realidades alternativas que no tienen ningún impacto. Y creo, ahora sí, es súper, súper rumor. No me acuerdo dónde lo vi.
Voy a mutear, macho.
Pero que habría una película de Lex Luthor más o menos por la onda del Joker. O sea, que también le están dispuestos a explorar villanos, a explorar personajes. A lo mejor no...
Pero dan, como es DC Villains.
O sea, también ya, güey, si la cagan, la van a cagar durísimo, pero ya lo han hecho. Ahí la cosa es eso, o sea, tienen que aprovechar como que lo bueno, la buena, toda publicidad es buena, y pues lo malo, pues es esto, la crítica social, güey, que realmente hay mucha gente que no la aceptó como lo que iba a ser, güey, pero pues no hay mala publicidad, güey. O sea, para DC lo peor que le puede pasar es que está poniendo la vara muy alta y la gente no va a entender la diferencia entre una película de arte, que es esta, porque si es una película de arte y no la vamos a calificar como una película de superhéroes, güey, no va a entrar, ¿verdad, gordito, que hablamos al respecto?
Porque no hay superhéroes, más hay un villano.
Ajá. No va a entrar en nuestra categoría. ¿No va a entrar categoría. En lo comercial? No, sí, va a entrar claro. En lo comercial.
¿Por qué no?
Ya me habías dicho que las artísticas.
¿Acaban cuándo?
Ah, sí, hace rato en el
Oscar. Si no sale en el Cineforo, no es
artístico. Ah, no, el Machas me dijo.
No mames, claro que no puede ser de arte.
Sí, yo la metería muchísimo.
Yo también, güey.
No mames, jamás.
Sí, Salvador también me dijo, pues, escríbelo ahorita, güey. ¿Es en serio? ¿No la podemos meter a una película comercial porque no es una película comercial?
Lo de Lex Luthor fue una página que se llama Geekosity, entonces tómalo con grano de sal.
Se hizo comercial, güey, en el punto del mame al que llegó. Pero no es una película comercial.
Güey. No mames, no es comercial desde que es el Joker, güey.
No, pero por eso le pusiste Joker, para hacerla comercial.
Ya hiciste comercial.
Pero no mames, entonces deja algo, ¿no? O sea, es que es eso, es ese. Ese es mi punto, güey. O sea, justo ese es mi pedo con la película.
Pues sí.
O sea, justo yo ese, no que comparto. No es comercial. O sea, no es una película que vayas y digas, puta, qué chingonas, 2 horas me acabo de pasar. No, está buena, está muy buena, está bien
yo
hecha, güey.
Yo sí me la pasé muy bien esas 2 horas.
Confirmo.
O sea, en colores.
¿Eh? Confirmo.
O sea, la paleta de colores es mágica.
No, pero eso ya es mame del público, güey. Eso no es arte, cabrón. O sea,
no está mal, pues sí es arte. Digo,
está bien,
película,
pero no es para considerarlo
tomas,
una película
cuando
de
el güey está
arte,
todo
wey.
Puteado, tirado con su letrero, güey. La toma que hace este cabrón está chingoncísima. La toma de las escaleras, la secuencia del baño, güey. Todo, escríbela, no Salvador. Sí es una película de arte, güey. O sea, es una película diferente.
Porque Salvador dice que...
Salvador estudió eso, yo no, güey. Él tiene más argumentos.
También nosotros estudiamos
sí.
Eso.
Sí,
pero...
Aquí el único diseñador eres tú, Raúl.
Sí, ya sé.
Digo, no es por demeritar, pero... Ni por...
No.
Para mí no es película de arte, pero la ponen donde quiera, la voy a calificar
pensarías?
Igual.
No por ser cine de arte, puede ser no comercial. No
exacto, la forma no del agua es más cine
o sea,
de arte.
Pero,
es
todo el mundo fue... No, pero
o sea, no es una
la forma
indie.
Del agua no es
no,
cine
definitivamente
de arte.
No.
Son 55
para mí es más
de...
cine de arte, no, pero también llegó a ser comercial.
Por eso, la forma del agua es cine de arte, güey.
Por eso, pero llegó a ser comercial.
Porque el mame que la llevó, güey.
Aquí en México, porque Guillermo del Toro es mexicano, güey.
Exacto.
No le fue tan bien realmente la forma del agua.
Que sacó como 120.
O sea, no le fue mal, o sea, pero... La expectativa era, o sea, llegó a la expectativa.
Bueno, ¿crees que de estos 93 millones que metió, que lleva 258 millones a nivel mundial, lleva más, obviamente. Es decir, 250 y tantos millones a nivel mundial. 294
a nivel mundial.
Los fans de la gente que le iba a ver ya la fue a ver.
Pues quién sabe, güey. Ayer, como decía Barça, estaba atascado. Hasta
no, o sea, la primera semana la gente que la... O sea, la próxima semana va a quedar en primer lugar otra vez. No hay nada con la que compita, güey.
Sí, pero no va a llegar.
Pero no va a llegar. ¿Crees que llega a números de Venom, güey? O sea, no. 800, 900 millones, güey.
No, yo creo que se va a quedar como 500.
500.
Entonces, es eso. O sea, digo, 500 millones para una película de arte creo que son excelentes, güey. Pero no es... Creo que ni la misma tirada de Warner para tirarle al Oscar, güey, es por calificarla como una película comercial. Es eso. O sea, a mí ese es mi problema, güey. Que el hecho que quieran como engañar a la audiencia de déjate, doy esta película de arte y le pongo al Joker.
No, güey, creo que tú ya te clavaste en ese tema.
No, es eso, güey. Es como si dijeran, mira, el Shape of Water, güey, en vez del pinche hombre anfibio, va a ser Aquaman, güey. No mames. Es eso, cabrón.
Claro que no.
Te lo juro que sí. Yo sí lo veo, güey. ¿Por qué?
Pues es más, es lo mismo, güey.
Está chingón.
The Shape of Water es el monstruo de la laguna,
güey. Está chingón porque nosotros como fans decimos, puta, hicieron una película del Joker que mi mamá me preguntó. Preguntó por la película del Joker. ¿Sí me doy a entender? O mi mamá me preguntó por Endgame, porque llegan al mame tan absoluto, güey, que las señoras y las muchachas de la casa y mi tía, güey, me pregunta por eso. Y no te van y te preguntan, oye, ¿qué tal estuvo Capitana Marvel, güey? No
pero mames. Siento que estás diciendo como si fuera algo malo que las personas vayan a ver las películas.
No, no es algo malo.
Es que ya se clavó en su crítica.
No, protector de las películas que te gustan.
No, no es eso. Es por la forma en la que la vamos a calificar. Porque no creo que esté en el mismo nivel.
Porque Raúl dice básicamente.
No, yo le voy a poner 9 a la película. O sea, yo no tengo problema.
Pero dijiste 7 del grupo.
No dije 7.
Pusiste 7. Para mí 7 ya lo mucho.
No.
Por eso yo me iba a enojar, sí.
No puse 7.
Claro te lo juro. Sí.
Vamos a sacar la evidencia.
Postéala en Facebook.
No, yo le voy a poner 9 a la película, pero Joker. No la debería aquí de poner está. Aquí a está. Los niveles
de... Ah, no, de puso de posible 7 de Hora de Vernos. Güey.
Ah. Es que iba detrás. No, acabo de ver Joker, posible 7.
Es yo eso. No, a mí la película me gustó mucho, pero no me gustó como un 9, como para calificarla igual que Spider-Verse. ¿Sí me voy a entender? O sea, entonces porque no la califico buscando, en ese nivel, güey.
Estás buscando justificar tu calificación.
Pues a cierto punto.
Machas, ¿qué calificación vas a poner?
8.
Un 8. Como Far From Home, Toy Story 4, John Wick,
¿sí?
Shazam. Sí. Tú eres el chico 8.
Chicocho. Chicochón.
Estaba en el, para el 8, sí.
Chava, no, Chava 8. Le puso 9 a,
sí, Chava,
a
Joker. Al Joker. Sí,
yo
Chava
también le pongo 9.
Vamos yo creo viendo. Que sí, yo vería el 8-5. Ahorita viendo mis otras Spider, calificaciones.
Alita,
no tengo muchos 8-5.
Alita ya quedamos que está... Sí, yo también le voy a poner el 9. Sí, o sea, John Wick le puse 9. Alita le puse 9, pero ya sabemos que eso está...
Alita está obscurita.
Alita la oscurita.
Te digo que me hace falta. Yo cuando la compremos, yo puedo controlar la caja de sonidos.
Por cierto, Chava le puso a Jenny Man 6.5.
6.5.
¿Tú qué decías que le iba a poner?
Que le iba a poner
6.5.
Sí.
6.5.
Ah, yo dije 7, ¿va? Uh-huh. Sí, no. Pues
no, pero vos dijiste, yo que le iba a poner también 7.5 como yo.
Yeah. Ah, no.
Y pues bueno, 7.
¿Qué tengo en 7.5? Es que ya que ves las otras calificaciones, posiblemente sí, ponle 7 a Gemini Man. Fíjate, ya vi que Shazam le puse 7.5. No merece la misma calificación. Okay. Que
es la misma calificación de Bumblebee que le pusiste.
Sí, y más o menos. O sea, tiene escenas muy chingonas. Hay una escena con una minigun en Gemini Man.
Y ahorita Joker, nuestra calificación, de al final se mueren todos en conjunto, 8.8.
¿Qué es la calificación de la audiencia,
como
no?
De, como en arte todo... o como digo, como
no, en general.
Digo, y abres otra vez la discusión. No, ahorita está ya en 70.
Que
Joker,
nos escriba,
¿no?
Digo, si escucha el podcast, escríbanos ya sea, pues, de manera personal.
Sí, es la tercera película mejor rankeada por nosotros.
¿Cuál es la primera? Spider-Verse,
después Endgame y después...
Joker. Uh-huh. Creo que está bien.
Ve, aquí la película ahorita en Rotten Tomatoes tiene 69% de críticas positivas. Está Certified Fresh. Pero importante, el rating en promedio que tiene es 7.3 de 10.
Ah, bueno.
Y el score de la audiencia está en 90% críticas positivas y tiene un 4.5 estrellas de 5, que es un 9.
Fíjate que aquí va por otra cosa también. Todd Phillips salió y comentó que la audiencia o la cultura woke, que es esta cultura... ¿Cómo la describirías, Manches? Tú que eres millennial y lo inventaste.
Yo no inventé eso.
Bueno, tú y tus amiguitos en la escuela.
Tú que entiendes esta esas cultura... cosas.
Esas son las terribles. Estos muchachos de hoy.
Bueno, ¿cómo describirían la cultura woke?
No sé de qué hablas con la cultura woke.
O sea, básicamente es que ni siquiera dijiste...
Tú eres más anciano todavía.
Ni siquiera dijiste lo que dijo
Todd Phillips. Dilo, lo que dijo
Todd Phillips. Todd Phillips dijo en entrevista con Vanity Fair que le preguntaron por qué ya no haces comedias. Él dijo...
Digo, si no saben, Todd Phillips hizo Hangover.
Sí.
Hangover, Dog Wars.
War Dogs y también
hizo... Old School. La mejor comedia de todos los tiempos.
Y dijo, las comedias simplemente ya no funcionan debido a la cultura woke. Todos los tipos chistosos dicen a la mierda con esto, no quiero ofender a nadie, entonces yo me retiro.
Es eso, como evitar la ofensa, ¿no?
Creo que dicho... Pero es como despiertos.
Pues es que más bien los despiertos es esa cultura o lo que llamamos... Lo
políticamente correcto.
La llamamos la generación de cristal, que lo pusieron, ¿no?, en un meme, me reí mucho.
¿Cómo Samuel Jackson?
Que fíjate, es algo que Chicos Buenos también cambia. Tiene bromas bastante...
Pero creo que ninguna llega a ser ofensiva. Políticamente
correcto. No, pero no son políticamente correctas.
Tú que sabes,
pero Seth Rogen lo hace. Y él, no, y es eso. O sea, este güey es su opinión. Él dice, ya la comedia ya no funciona, ¿no? Creo obviamente salieron un chingo de directores, güey. Y dijeron, oye, es no, que mames, salió esto y salió esto y salió esto. Booksmart, nomás el año pasado y nomás este año.
Inclusive Deadpool en ningún momento llega a ser ofensivo contra un grupo marginado.
Es que no está mal ser ofensivo. Si te ofende, nomás no lo ves y ya, güey.
Good Boys, Crazy Rich Asians.
Digo, la gente que nos escucha, yo me imagino que ya ofendí a alguien, güey, en algún momento.
Diario ofendemos a alguien.
¿No? Tag, Game Night. O sea,
¿de qué estás hablando, muchachos?
De las comedias que han sido últimamente que son muy chistosas.
Que no ofenden.
Pero que ofenden a un grupo en específico, pero no tan como ataque directo. El problema es eso. Ya la cultura sí está al punto en eso, que se siente como un ataque directo a cualquier cosa. Si yo criticara a Joker abiertamente por Twitter, que no lo hago, no porque no quiera, simplemente a veces me da huevo escribir en Twitter. Hay muchísima gente que se te va al cuello, güey. Ni te conoce, no, es un foro abierto.
Pero no es
abierto,
lo mismo a lo que se está refiriendo Todd Phillips. Todd Phillips está refiriendo a que, o sea, no es como que ofender a alguien que le guste el Joker sea un grupo marginado.
No, es eso. O sea, a lo que él se refiere es de que ahorita él no puede hacer una comedia porque si hace una comedia y ofende a alguien, todo el mundo se sentiría ofendido.
Para empezar, eso significa que ni siquiera sabe escribir comedia también, en mi opinión.
Pues eso es tu opinión. Yo siento que él más bien es su forma fácil de salirse del decir ya... Que sencillito, que eso.
También creo que lo dijo muy bien sabiendo que iba a generar...
obviamente sabe, sí, claro.
Y que
claro,
las personas que van a estar de acuerdo con él van a decir, ay, yo quiero ir a ver esa película.
No, y aparte su tirada también ya es despegarse del pasado de Hangover.
No, pero volvemos a lo mismo. Es ese como mensaje social, güey, de la sociedad cansada que trae la película, que también es una sociedad despierta, güey. O sea, ya está cansada la sociedad de
muchas cosas. Pero inclusive también, no entiendo mucho sus declaraciones porque Hangover... A excepción de pocas cosas o algunas palabras que ya no son aceptadas hoy en día, no es como que las películas sean muy ofensivas hacia...
No, él lo dice, te digo, de esa manera. O sea, como que él no lo va a hacer para no seguir ofendiendo. O sea, que ya ahorita la gente se ofende de lo que sea.
Oh, yo creo que el vato... Porque también te puedes dar cuenta de sus proyectos y sus películas y ya la comedia se va alejando y creo que es como parte de su dirección. Ya quiere proyectos que no sean comedia y ya es, pues... ¿Para qué chingados lo sigo haciendo si la gente ya no le gusta la comedia que yo hacía? Y bye.
Pero bueno, en resumen, el Joker, muy buena. Muy Joaquín buena. Phoenix, de Oscar.
De Oscar.
¿El guión, flojón?
No. Sí, para mí también.
Para mí también. Chava, creo que también lo había pensado. Pero está muy bien hecho.
Formulaico.
Es que no es, como decíamos Barcy y yo,
es flojo, pero...
Recae mucho en la actuación.
Se apoya demasiado en la actuación.
Demasiado.
Es eso. O sea, Joaquín Phoenix hace la película, estamos todos de acuerdo. Sí,
claro, lo que decíamos. Cuéntale los actores.
Algunos métodos narrativos medio flojos, en mi opinión. Esto que mostraran el flashback para demostrar que el personaje de Sassy...
Eso sí,
está
bien.
Sí, la conexión con Batman, esa es la que no nos...
También a mí la conexión con con Batman no me gustó.
A mí sí.
El personaje de Thomas Wayne muy fácilmente pudo haber sido alguien más. Solamente lo hicieron Thomas Wayne para... De que, ay, es el papá de Batman. ¿No?
Sí, sí, sí.
Le faltó como meter más a Alfred.
Sí.
O sea, porque sale alguien que podría ser, pero...
No, ese güey estaba gordo. Ese no era Alfred, claro era Alfredo. Sí era. Ese cabrón era Alfredo, güey.
Claro que sí, era acento británico, tan mamado.
Para mí también era
Cuida Alfred. Cuida Bruce, es Alfred. Sí,
ya sé que era Alfred.
Ay, ¿cómo lo hubieran hecho de que...?
Y ahora
que
la pregunta de los 64,000, no, perdón.
Yo me refiero a su estilo, o sea, no actúa como un mayordomo, como con la rectitud inglesa.
Bueno, pero acuérdate que Alfred también era militar, güey.
No.
Y si ves Pennyworth, la nueva serie del CW horrible.
No, de Star.
O sea, Star.
Que sea militar no le quita la rectitud inglesa.
Ah, bueno, eso sí. Eso
incluso bien. Se la da más, güey.
Para ustedes, ¿todo fue una alucinación o no?
Bueno, eso es otra teoría. También llegó ese comentario.
No creo.
Yo...
Ya está alucinando.
Yo quiero creer que no.
Te meten todo esto del narrador.
Pues si eso no es, güey, Tomás, ya no va a haber otra película. Puedes creer lo que quieras.
Sí.
Es como si dejó de girar el trompito en Inception. Exacto. ¿Sí?
¿Sabes por qué me atrevería a decir que tal vez sí? Por esa escena que te muestran de...
Es un cuadro.
De Arthur adentro de este cuarto blanco casi al principio de la película.
Que ya había
que estado... le dice la primera trabajadora social. ¿Recuerdas cómo terminó tu último confinamiento? Y que está...
No, ¿recuerdas por qué te internaron?
Ajá, pero él está en el mismo cuarto en el que está al final. Entonces ahí a lo mejor podría haber algo en que ya él se empieza a imaginar todo.
Bueno, ¿les gustó o nos gustó?
Mucho.
Que nos comente la gente si les gustó. Yo sé que a mucha gente le gustó. Hay gente que sí siente que el mame está de más. ¿Había otra opinión, no manches? ¿Habíamos opiniones?
No, agradecerles a los... O sea, dentro de todo el debate creo que ya respondimos las preguntas. Nada más, la pregunta está de... Christopher Nolan, su nueva película.
¿De qué va a ser la nueva película?
Fue Juan Ubaldo Rodríguez, que dice...
El buen Doc.
Su opinión, ya hablamos de Scorsese y su opinión sobre las películas de Marvel. ¿De qué será la nueva película de Nolan para 2020?
Entre rumores, espionaje.
De Batman, no.
Es un hecho.
Brujo.
Espionaje internacional es lo que se maneja.
Ajá. Lo que se maneja. Pero justamente en cuanto vi la pregunta de cómo...
Espionaje internacional, le ponemos Bond para que pegue y si pongas gente en los asientos.
Me metí a leer varias notas y menciona que Nolan no va a revelar nada hasta creo Navidad. Para que porque literal puede haber muchos spoilers dentro de la trama.
Se llama Endgame.
No, empieza con T, ¿no? Tenant.
Y también Tenant. Daniel Roldán nos pregunta que si alguien ya vio la serie de Netflix Seis Manos y qué opinamos sobre ella.
Yo vi el primer capítulo, la serie animada de Seis Manos, voces de Angélica Vale, de Dani Trejo. No me gustó.
¿Seis Manos es animada?
Sí.
Ok, ya. Yeah.
No me gustó. Bueno, a mí en lo personal no me gusta. Digo, yo veo lo que sea.
Ya, según IMDb de Nolan, el proyecto está descrito como una película de acción épica alrededor de espionaje internacional. Que está muy interesante. El cast está muy chido.
El cast está muy perro, la neta.
Con Pattinson, Aaron Taylor Johnson.
Es que el gordo le bajó bien mucho al aire.
Kenneth Branagh.
Ya me dio frío a mí también.
¿Vuelve a repetir alguno de los que ya lleva?
Kenneth Branagh, Pattinson.
Michael Caine.
Mi cocaína en inglés.
Y obviamente el de... ¿Cómo se llama? El de Peaky Blinders. El que es el espantapájaros.
Gillian Murphy.
Pero bueno, entre otras cosas, salió el tráiler de Birds of Prey para darnos todo lo contrario que acabamos de ver en el Joker de DC.
A mí me gustó mucho.
A mí no me gustó.
A mí tampoco. A ti porque te gustan las mujeres, manchas, y te cega eso. Te cega tu deseo sexual por Harley Quinn.
Solo faltó que dijera, porque te gusta Ewan McGregor y te emociona el hecho de verlo.
Sí.
No, a mí sí me gustó este...
Como el estilo. El estilo visual está interesante.
La estética que maneja.
Sí.
Pero también es esa estética la traían con... Lo que no me gusta es eso, que esa estética la traían con Suicide Squad.
Que mantiene esa onda
de... Es que a fin de cuentas de ahí salió. Prácticamente es un spin-off de... Técnicamente es un spin-off de Suicide Squad.
Pero también el equipo creativo que trae Birds of Prey, que ya tenga a Margot Robbie como productora, alguien que entendió muy bien al personaje, Christina Hudson, que escribió el guión de Bumblebee.
Muchísimas capas tiene ese personaje, ¿no?
Aparte como el nombre cebolla, se me hace tan de hueva como la que es la eterna emancipación, la emancipación de Harley Quinn. Digo,
no, la verdad es que, bueno.
Y también que esté Kathy Jan como directora.
¿Y cómo es la cómo es el título en español? ¿Aves de presa?
Aves de presa. No es aves de rapiña. Este, creo que el hecho de que esté una directora y una escritora le va a dar una mirada fresca al, a este grupo de personajes. Y algo más real. Vaya.
¿Cuándo sale?
Febrero de 2020. Ahorita te estás riendo, pero voy a esperar tus disculpas en febrero.
Puede ser
cuando
difícil.
Salga, en el momento salga Margot Robbie.
O sea, ojalá y le vaya moderadamente.
No queremos
bien.
Ser ofensivos, pero en el momento que salga Margot Robbie con unos chorcitos, güey, en ese momento voy a ir a ver.
Eso es lo que no va a haber en la película.
Post-tontos,
porque se usó ese male gaze en Suicide Squad. El male gaze es cuando tú estás, y también creo que Barça me va a saber apoyar en esta teoría.
Porque el Barça
lo mutea.
Porque Barça también sabe de teoría de cine y mucho.
Ay, Rodrigo, ¿no?
Bueno, también.
Pero también es diseñador. Ver,
¿conoces el término male gaze?
Menos.
¿Conoces el término male gaze?
No es eso.
O sea, también hay female gaze. Es la objetificación de los personajes para el placer del público.
Creo que tu male gaze.
El eye candy.
Más que ser teoría.
El eye candy.
Es totalmente una teoría el male gaze de cine y te lo puedo probar.
Ok.
O sea, en estas escenas que hay en Suicide Squad cuando Margot Robbie está.
Tú te oyes como male gaze.
Güey, es que es una teoría de cine totalmente real. La he visto en clases varias
veces.
Estoy de acuerdo.
Si pones gente
Zack
sabrosa...
Zack Snyder usa muchísimo el male gaze.
El CW usa el male gaze completito, güey.
Sí. La escena de Justice League en que abre y que ves de espaldas a Wonder Woman y que solamente ves la parte de atrás de Wonder Woman es totalmente male gaze.
Joel Schumacher empezó todo eso con los pezones de
Batman. Obviamente...
El female gaze está en Twilight también. Entonces, sí, es una teoría de cine.
No es una teoría.
Claro que sí.
Es una teoría. No es que sea una teoría.
Es una práctica.
Es una práctica.
No es teoría.
Y no es una práctica de cine, es una práctica de mercadotecnia. Ajá,
de todo mundo.
Porque no se teoriza, se practica.
Sí, pero...
Todos, mano arriba, todos... Muy bien. Pero bueno, estamos de acuerdo. 1917, esta película de...
Pero neta, no, pero volviendo.
Benedicto Cumberbatch.
Neta, volviendo al tema de Harley Quinn.
¿En 1917?
Sí, no. ¿Sí?
¿Crees que el estudio no le diga, güey, tienes que explotar el cuerpo de Margot Robbie? ¿Machas?
¿Mande?
Uy.
¿No crees que el estudio
le diga, güey?
Tú
quisieras explotar el cuerpo.
No, yo quisiera
destruir. Creo que para Suicide Squad definitivamente lo hicieron. Creo que para Birds of Prey no lo van a hacer.
Es eso. Sí, es traer como el lado muy femenino. Está bien.
Venga.
Uh-huh. Pero de todos modos va a salir. Así en
pero qué triste que después de Joker puedan volver a caer, caray, la neta.
Bueno, es que ya la estaban grabando. Sam Mendes, excelente director, va a dirigir la película de 1917 con Andrew Scott.
Que también ya va postulada para el Oscar.
Benedict Cumberbatch, Teresa Mahoney, Richard Madden, que ya se ve muy bien. Mark Strong, que me encanta Mark Strong.
De la Primera Guerra Mundial, que hay pocas.
Sí. Por ahí dice Chava que
en
todo...
En comparación con la Segunda.
O estábamos platicando que todo puede ser una misma toma, ¿no?
De sí, estilo como decíamos, con Birdman. Cortes
con Birdman.
Hitchcockianos.
¿Cómo le llamas a ese corte tú que sí estudiaste cine? ¡Ah, perros! Yo sí sé. No es cierto.
No, es que a como yo me acuerdo, Hitchcock fue el primero en hacer ese tipo
es
de cortes.
Es como cortes en la cuerda. Simples, ¿no? Simples one cut shot. Que le dicen... No, one shot es una sola toma, pero al mismo tiempo hacen como cortes sin
corte. El corte es yo me acerco a tu hombro y salgo de tu hombro para seguir la toma.
La traducción exacta sería un zurcido invisible.
Exacto.
Entonces,
si
de alguna manera...
Si como sastrería, sí.
Así, un zurcido así invisible de cortes. Pero bueno, se ve muy bien el tráiler, véanlo, 1917. Y The Kingsman. The Kingsman, un tráiler más. No lo necesitamos ya, ya nos las vendieron. Matthew Vaughn es un chingón. Muy buenas películas ha hecho. Muchas películas, si no es que todas las que ha hecho son de cómics. Sí, creo que sí.
¿Cómo se llama?
Pero bueno, Kingsman, The Kingsman, explica un poquito más del origen de esta
organización
internacional. Y bueno, va a salir en el 2020 de Kingsman, pero ya nos están dando los trailers para emocionarnos con el mismísimo Voldemort. Y aparte con un chavo nuevo. Que
Snatch no es inspirada en cómics. No es de
Ralph Fiennes.
No,
pero Snatch la dirigió él.
Sí.
No, Guy Ritchie.
Es el productor de Snatch y de Lockstock.
Ah,
es Guy Ritchie.
Sí.
¿No has visto Snatch nunca?
Sí, sí lo he visto.
Según yo, ya los... Bueno, Layer Cake es productor, entonces no cuenta. Pero bueno, la mayoría de las películas que ha dirigido...
también es dirigida por Matthew Vaughn, Layer Cake.
Mira, Kingsman.
Es su
Kingsman
película.
1, 2 sí. y 3. X-Men First Class, Kick-Ass, Stardust, también es un cómic. Uh-huh. Y Organized Crime.
Kick-Ass 1.
Y Layer Cake, también es película de él.
No.
¿Sí?
Sí.
Ah, sí, ya
es su primera película.
Bueno, la Layer que sale Cake, Daniel Craig.
Layer Cake, no sé si es un cómic.
Muy buena, no. No,
no, no es cómic.
Kick-Ass 1 o 2.
¿Las dos?
No, solo la primera.
Ah, la uno, la dos, sí, no quiso volver. Sí, sí.
Que de hecho rompió con Kingsman The Golden Circle su regla de no hacer secuelas. Mm. De sus películas.
Y ahora ya lleva tres. Pero muy
dinero,
bien.
Dinero, dinero,
de
dinero.
Cortos de televisión, Lost in Space, esta película, esta bueno, segunda
esta es
temporada.
Esta es precuela, técnicamente.
Lost in Space. Ah, la otra. Sí, bueno, sí. Lost in Space, la serie que nos trajo Netflix de Perdidos en el Espacio, llega para una segunda temporada. Se había tardado, ¿no? Ya había salido. ¿Salió el año pasado la otra?
No sé. Sí, sí. ¿El año pasado los Teen Space?
No sé. No, según ya como dos. The Expanse, que te encanta, Gordon.
Así es.
Esa regresa, regresa recargada y rescatada.
O sea, como que todos los regresos de televisión son para Barça en esta ocasión. Está de Star Trek Picard.
Fantástico. Está fantástico el tráiler de Picard, ¿eh?
Sí, es muy bueno.
Sí.
Y bueno,
¿Qué es
lo que hicieron New York Comic Con, ¿no? Presentaron varios trailers así de cosas de televisión. Ahí sí.
Abril de 2018 salió Lost in Space, el primer.
Ah,
o sea,
sí,
es como año y medio, pero...
Pero bueno, digo, Star Trek Picard, Star Trek Discovery, ambas recomendables.
Star Trek The Walking
Dead. Star Trek The Walking Dead. The Walking Dead, que comenzó su nueva temporada esta semana. Hablábamos de este tráiler que salió de una nueva serie que va a salir por ahí en mayo el próximo año. Se ve bien. Yo sí los veo, a mí me gustan los zombies. La verdad es que mientras Greg Nicotero siga haciendo un fantástico maquillaje y todo, le sigan poniendo ese tipo de producción, güey. Ve el tráiler y hay tres zombies impresionantes
en
el puro trailer.
¿La 8 es cuando
trailer.
Matan a Negan?
No matan a Negan en ningún momento. Bueno, spoiler alert.
Cuando le corta la...
Sí, algo. Cuando las 7, al final las 7 quedamos.
¿Las 7 u 8?
No lo sé. Yo no he llegado de ahí, así que...
Creo que la...
es 8.
Es que ahorita es la 10.
Sí, va a ser la 8.
Sí, va a ser así. No sé, yo sí la sigo viendo, ¿eh? Y el mejor tráiler de la semana, Rick y Morty en su temporada número 5. Y como exclusiva tenemos que son 5 capítulos, pero va a haber otros 5 más en marzo. Lo digo como exclusiva porque un amigo de Peter lo está animando. Entonces le escribí y le dije, oye, güey, neta, nada más son 5. Me dice, no, estamos animando a los otros, pero va a haber como un mid-season. Sí lo comentan, creo que en la página de Adult Swim sí lo comentan como mid-season, así como algo que va a haber un mid-season, pero la gente se lo tomó muy mal porque pues así como de tanto tiempo para 5 capítulos. Pero bueno, esta cuarta temporada se viene recargada y la animación se ve muchísimo más pulida y la verdad se ve bien chida.
Sí, me agradó.
Rick y Morty temporada 5 viene a Adult Swim el 10 de noviembre de este año.
¿Qué vimos?
Pues las películas de las que hablamos. Podemos recomendar El Joker, podemos recomendar Good Boys. Y si realmente quieren ver algo de acción y está interesante, pues Gemini Man. Yo sí la vi, pues, mi 7.5 la recomienda. 7 le puse. Mi 7 la recomiendo. Digo, no es la mejor película, pero prefiero esa a una de Sandra Bullock. Que no sea Blindside.
¿Y Blindside, en bueno. televisión qué vieron?
¿Tú qué viste?
Yo vi... Yokoi, no sé si lo ubican, es un comediante filipino, Netflix, recomiendo totalmente sus dos especiales, uno es Coming in Hot y el otro es Live from Seattle, ambos de Netflix. Vi a un ventrílocuo que me llamó mucho la atención, nunca lo había visto, se llama Jeff Dunham, también está en Netflix.
De los monitos, sí.
Es buenísimo.
Sí, ya sé cuál.
Tiene
como unos peluchillos, pues no.
Vi Sextuplets, no la vean, una porquería. Y creo que ya fue todo lo que vi. Me la pasé más en el cine ahora que estar viendo cosas en televisión. ¿Tú, Maches?
Yo no vi nada en televisión.
Estuviste en producción.
Sí, en
producción.
Viste Hell in a Cell y puedes no recomendarla.
Vi los últimos 20 minutos. Estoy en producción, Eutuxia. Ya llegamos al Kickstarter. Muchas gracias.
¿Ya llegaste a tu meta tan rápido?
Ya llegamos a la meta. La sobrepasamos, inclusive.
Güey, no mames, pinches millennials. ¿Cuánto dinero pesos? Para algo ¿Manda? Para mí.
Era 11,200 pesos, estamos como en 12,500 ahorita. No ha terminado la campaña, entonces todo lo que siga llegando hasta el 12 nos ayuda
no, lo
muchísimo.
Vamos a chupar.
O sea, ya vas como 50,000 pesos y tu corto era de...
Llevo 50,000 pesos,
todo lo que
vamos a hacer la secuela.
Nos ayuda muchísimo a mejorar la calidad del proyecto. Y pues se pueden llevar algunos premios. Aquí no es que vimos.
Una
es
cita
que
con el machos. Lo peor es que se chivió, güey.
Que te chive. Vamos a subastar al machos en Twitter a ver qué sucede.
Pero bueno, si quieren una cita con el machos, coméntenos en nuestras redes sociales. Carlos, ¿tú qué viste?
No sé, no me acuerdo.
Yo vi Swamp
Thing. Digo, sé que vi Harmon Quest. También tengo una cantidad increíble en
de cosas.
De películas por ver y muchas que no he visto.
Entonces, ¿qué ibas a decir de películas porno?
Tuve una cantidad increíble de películas porno. Me ha entretenido demasiado.
Por eso estoy tan demacrado. No, me puse a ver películas que he querido ver desde hace muchísimos años y que no había visto. O sea, desde Buñuel hasta... Otra vez me aventé doble cartelera, Brave y Moana.
¿Sabes cuál quiero ver? Ah, qué buena es Moana. Ah, de hecho, acaban de anunciar que puede venir una secuela de Moana. Hoy, justamente hoy, salió ese rumor. Yo quiero ver X-Men, güey. O sea, no sé por qué quiero ver todas para ver Dark Phoenix y decir qué mala eres.
¿No la has visto? No la he visto. Yo tampoco.
No, ni yo.
Tengo miedo.
Pues hay que armar lo que dice Macha, es un videocomentario de...
Sí...
De las películas de X-Men, por ejemplo, de también tenemos toda la...
Mira, vamos a hacer esto y lo vamos a amarrar en el podcast, güey. Nomás tiene que ser...
No mames, que es un maratón jamás.
Sí, es que sí, tiene que ser. Tiene que ser la primera semana de noviembre, güey. Nos vamos a ir a Tapalpa y vamos a ver un chingo de películas, vamos a hacer videocomentarios ahí.
Me parece.
Súper bien. Así estamos todos capturados ahí, nadie puede decir no voy a ir, güey.
Y quien gane en la rifa del macho, güey.
Va con nosotros. Es más, nosotros seremos sus meseros en una cena romántica. Barça cocina, Gordon y yo.
Es nuestro próximo giveaway. No es un Funko.
¿Y por qué te chino?
No sé.
Es un Funko, es el Machas, que está rojo como tomate.
Hablando de Funkos, ¿qué onda con la...
Ya hablé con Ana.
Ah, sí, cierto, hay que ponerlo en
un ultimátum. No, ya hablé con Ana. Ana me escribió. Que cuando
Es que también escribió a Instagram, pero como no la seguimos, quedó ahí como...
Los requests.
Ajá, quedó en request.
¿Y en qué quedó siempre?
Yo se lo voy a llevar después a Eric.
Muy bien.
Pero bueno, yo vi Toy Story 4, excelente película. Pues casi muchas de las nuevas. Vi Hombres de Negro. Qué mala es, güey. La de Men in Black International.
Yo se los dije hace un año.
Sí, me lo dijiste. He estado viendo... No me capturó, la verdad, la de Carnival Row. No puedo seguirla viendo. Brooklyn Nine-Nine. Qué excelente serie ahora que la subieron a Netflix. Que yo no estoy al día.
Quinta temporada.
Ya no manches, güey. O sea,
pero esa es la más nueva, la quinta temporada.
No, la sexta.
Ahorita van en la séptima. Ahorita salió el primer capítulo, la séptima.
No, terminó la sexta.
Ah, ok, terminó la sexta.
Es que no sé si le viste.
Fue estreno de enero-mayo.
Ajá. Exactamente, iba a decir que la bajaras. Está increíblemente buena, güey, la quinta temporada. O sea, yo me muero de risa, güey.
Desde el tráiler que le dice, estas dos fotos son todas un basurero.
Eso se lo dice en la primera. Eso está buenísimo. Pero, ¿qué más hay? Vi varias películas de terror pinchonas, güey, ahí en Netflix, güey. Quiero ver la de Tall Grass, que está muy recomendada.
Ah, yo vi Marianne.
Stephen King.
Les digo si la recomiendo.
Stephen King y The Tall Grass. Por ahí viene Doctor Sleep, que nos invitaron también a la premiere. Vamos a hablar al respecto de ella ya después. Y pues íbamos a hablar de los iba a decir, varias películas de terror recomendadas. Por ahí está, si tienen Amazon Prime, está Annabelle Creation, que es de las buenas. O sea, de las de Annabelle ha mejorado y mejoró rotundamente esta película. Si tienen la oportunidad de ver Trick or Treat y ese tipo de películas, ya mientras se vaya acercando más Halloween, pues hay más películas de terror buenas. It, si no han visto It, por favor, véanlo, háganse un favor. Pero sí, no hay mucho, digo, sí he visto mucho, pero mucho como repetido, pues.
Yo les voy a recomendar en YouTube un podcast español que se llama Nadie Sabe Nada.
¿Y Nadie Sabe Nada?
Que es como la show interminable, pero española. Y son dos güeyes cagadísimos. O sea, son dos comediantes ahí improvisando. Critical Role siempre se los... Ya sé que nadie va a ver 4 horas de pinche Toños and Dragons. Pero y no por eso, yo lo sigo viendo y me encanta, güey. Y el tercero ya se me olvidó.
Me invitaron a un grupo de Dungeons and Dragons.
No manches.
Me traiciona Barça.
¿Por qué? No, no quieres que sea tu Dungeon Master.
No sé, no he respondido a la invitación. ¿Tú qué me recomiendas?
Que hagas lo que te dicte tu corazón. Es muy divertido. ¿Sí? Y realmente también te ayuda mucho a desarrollar la improvisación y el...
Juegan en línea, no juegan en persona.
Igual.
Sí, juegan en un Discord.
Uh-huh. Y es más divertido estar ahí con miniaturas, si puede ser.
¿Sabías? Uh-huh. Igual y en Tapalpa también podemos armarlo.
Sí. Ya si vamos a estar ahí. Algo hacemos. Sí.
En nuestra sección al final se mueren todos.
Yo creo que yo le rendí tributo en vida y soy el único que toma ron, así que se la pelan todos.
Yo creo que
es mi canción.
Pero para mí el Joker es como un ron con coca, güey.
¿Por qué?
Pues pides un ron con coca, pero si no te dan a Batman, güey, pues es como si te dieran nomás pura coca, güey.
Bacardí.
No, perdón, Warvin, pero qué mal chiste.
Sí. Ahora sí, creo...
Quiero mi Batman con mi Joker, güey.
Una Cuba libre, virgen.
Emigró.
Pero bueno, murió José José.
Finalmente.
El príncipe de la canción.
Príncipe de la canción. Triste vida. Triste hace vida. Alusión a la canción que estamos escuchando en estos momentos.
Sarita culera, hashtag Sarita culera. Sarita malviviente. ¿Qué más había? No sé, de esa hija suya, güey.
No mames, si ¿sí supiste que había una...? No, yo lo que lo leí por estar viendo las noticias... Que el güey el que ahora es diputado de cultura, una chingadera así, que le estaba chingando sus regalías al cabrón.
¿El mamado?
Sí, el de Garibaldi, uno
no sé más.
Sergio Mayer. Que tenía todas la parte de las regalías de la marca de José José.
¿Por qué?
Y en vida.
¿Por qué?
Que el vato dijo, yo no voy a hablar de tonterías, porque no me interesa. Y fue la única declaración que dijo el güey.
A mí me vale madre, soy millonario. Pero bueno, triste de José José.
Sí, que descanse en paz por fin. Y al final se
que ya todos. Tome sin moderación, güey, ya no importa.
De hecho, vi un meme muy bueno que decía, órale, apúrense a convertirme el agua en vino que ya llegó José José.
Y lo han de haber estado guardando años, güey.
Chabelo bueno. Sigue vivo. Otro más que sobrepasa.
Güey, ¿no vieron el meme ese Chabelo que dice que sale con una muchachita Chabelo y dice, se ve el interés, se alcanza a ver desde aquí? Dice, se ve que Chabelo la va a dejar morir, güey, para quedarse con todo. Está bien cabrón, güey, Chabelo. Pero bueno, ojalá no muera Chabelo y síganos en nuestras redes sociales.
Es un horrocrux.
No vieron, es una foto de María del Guardia también, que igual y José José era un horrocrux, porque le tomaron una foto y se veía muy fea María del Guardia. Ay, qué buenos memes.
En fin, recuerden seguirnos en nuestra página, nos pueden escuchar. Y están todos los links para todas nuestras redes sociales y para todos los servicios, iTunes, Spotify, TuneIn, etcétera.
Ya estamos alimentando la página con reseñas, dense una vuelta por ahí, chéquenlas, compártanlas.
De todos modos, por ahí en las redes las compartimos y no se olviden de compartirnos también con sus amigos. Si saben a alguien que le gustan los temas, si le gustó el Joker y quieren escuchar el mame, pues compártelo en nuestro podcast de esta semana. Para ver si está de acuerdo y si no, y si no está de acuerdo que nos escriba ofensas, pero escríbanos.
Por favor, preguntas por Twitter, Almachas, sus amigos.
Ahora va Almachas.
Si realmente quieren que sorteemos una noche con
Machas. Sí, exacto. Denos su opinión. Es más, si tenemos en este episodio en Facebook 5 likes.
Con 5 likes.
5 likes, vamos a plantear el concurso de rifar Almachas en una cita romántica.
Así de barato.
Chale.
Pero bueno, yo fui @ Barson.
Y yo que me presto.
@ Warvin01.
@ Rodalfinal.
@ El Machas.
Y nos escuchamos la próxima semana.
Cuídense.
Al final se muere.